con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid. Marejada en el Ayuntamiento de Madrid. Así se preparó la tormenta. Manuela Carmena cesa a Carlos Sánchez Mato como delegado de Economía y Hacienda. Desplante de 6 concejales del Gobierno Municipal que se ausentaron durante la votación del Plan Económico Financiero. El plan, finalmente, es aprobado con los votos del Partido Popular. Concejales como Javier Barbero, Guillermo Zapata y Celia Mayer, que ya han tenido sus más y sus menos con Carmena, amagan con la dimisión, mientras que la corriente de Ganemos, con la también polémica Romy Arce a la cabeza, no se corta a la hora de decir que la alcaldesa se ha equivocado y además gravemente. Carmena nombra sucesor de Mato en la cartera económica al concejal presidente de los distritos de Chamberí y Centro, Jorge García Castaño. El nuevo delegado de Economía asegura que con el Plan Económico Financiero aprobado ayer y con el ejercicio presupuestario de 2018 se va a recuperar la normalidad y se va a acabar la tutela del Ministerio de Hacienda. Así se vive hoy, martes 19 de diciembre, el primer día en el Ayuntamiento sin Mato al frente de Economía. Y hoy, segunda jornada de huelga en el Metro de Madrid, Begoña Tormo.
Pues sí, así es, Alipio, y eso significa, buenos días Madrid, que entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche, coger el metro está un poquito más complicado y sobre todo que se tarda más en llegar a destino, porque el servicio solo funciona al 62% de lo habitual. En cualquier caso, va a haber que hacerse la idea de salir con tiempo de casa esta semana, porque las movilizaciones de los conductores se van a mantener hasta el viernes e incluso podrían repetirse la semana del 8 de enero. Como les hemos contado, sus reivindicaciones no tienen nada que ver con el salario ni con las condiciones laborales. Ellos reclaman que la empresa les considere maquinistas de tracción eléctrica en lugar de personal no cualificado, especialmente para tener derecho a que les sean reconocidas algunas enfermedades derivadas de su actividad profesional. Y mucho peor, no nos olvidamos, lo tienen algunos vigilantes. Ellos no son empleados de Metro, pero trabajan allí cada día en esas instalaciones contratados por Seguridad Integral Canaria, una de las 3 empresas de seguridad que dan este servicio al suburbano. Algunos llevan sin cobrar desde octubre. Y a pesar de que están en huelga desde el 10 de noviembre, apenas se nota esta reivindicación porque al tratarse de un servicio esencial, los servicios mínimos son del 90%.
Pues pasan 3 minutos de las 8 de la mañana y estos son solamente 2 asuntos que vamos a desarrollar a lo largo de esta edición de Buenos Días Madrid. Pero nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal les vienen contando desde las 6 de la mañana el resto de la actualidad que tiene que ver y que interesa de manera muy especial a los madrileños, pero no solo a los madrileños, y que forma parte pues de la actualidad de este día. Así que vamos a resumir esos asuntos en titulares. Loli Jurado, Carlos Ibáñez, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, sí, pues estamos hablando de esos 2 asuntos que vosotros ya habéis destacado. Hablamos también de esa huelga, una nueva jornada de huelga en Metro, pero no es la única que está sufriendo el transporte madrileño. Hay ya, en concreto, servicios de autobuses que se están viendo afectados hoy por jornadas de huelga que han comenzado, en algunos casos, a las 5 de la mañana. Y estamos hablando, Loli Jurado, de huelgas que afectan a autobuses en la zona de la Sierra Oeste y del sur de Madrid.
Eso es. Los trabajadores de autobuses Avanza, que dan servicio al sur de Madrid, que continúan hoy con la huelga, que se mantendrá todos los martes, miércoles y jueves hasta mediados de febrero, de 5 a 9 de la mañana y de 6 a 9 de la noche. Y también los trabajadores de Irubús, que continúan con sus paros indefinidos de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana y de 6 a 9 de la noche, con unos servicios mínimos del 60%.
Además, también le estamos dando cuenta de un nuevo golpe al narcotráfico.
La policía ha desarticulado una banda internacional dedicada a la distribución y venta de droga en bares, discotecas y narcopisos de localidades del norte de la Comunidad de Madrid. En esta operación se han desmantelado 4 de estas viviendas, con lo que son ya 20 los pisos ocupados por traficantes, los que se han clausurado en el último mes en la región, 13 de ellos en Vallecas. Portavoz de policía.
En el momento del registro se hallaban dos perros de raza peligrosa, que utilizaban como parte del mecanismo de seguridad. En el interior, los agentes incautaron más de 6 kilos de cocaína, 5.589 gramos de hachís, 3.510 gramos de marihuana, 456 gramos de MDMA, éxtasis, dos frascos y 46 pastillas de clenbuterol.
Por una Navidad segura.
La Comunidad de Madrid ha retirado hasta el momento en la campaña de Navidad 15.000 productos peligrosos, sobre todo juguetes. La mayor parte de los riesgos tienen que ver con choque eléctrico, lesiones y quemaduras. En Gracia Hidalgo es la consejera de Economía.
Complementos de disfraces, como las diademas típicas de Navidad, de las que se desprenden los cascabeles, gorros de Papá Noel con estrellas que cortan y pilas de botón que se sacan del compartimento sin fraz, sin más, o disfraces de Reyes Magos o Pastor, en los que los cordones son perfectamente que se pueden quitar y el niño puede sufrir algún tipo de lesión.
David Marjaliza, hoy de nuevo ante el juez.
El ex socio de Francisco Granados, que está colaborando con la Fiscalía en el caso Púnica, vuelve a comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional, que instruye la causa dentro de la ronda de declaraciones que está prestando para ratificar sus acusaciones. Marjaliza ya confesó en diciembre de 2016, lo que le valió su salida de prisión, y el 30 de octubre también lo volvió a hacer ante el juez de la Púnica, Manuel García Castellón.
Reunión hoy de la ministra de Empleo con los agentes sociales.
Fátima Báñez se reúne hoy con los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT y con los presidentes de COE y CEPYME para hablar de la subida del salario mínimo interprofesional. La reunión se produce tras conocerse que la propuesta del Gobierno incluye un alza del 4% para 2018 dentro de un acuerdo a tres años.
Gas Natural Fenosa y Endesa expedientadas.
Se enfrentan a una multa de hasta 6 millones de euros por la presunta alteración de los precios de la electricidad entre octubre de 2016 y enero de 2017. La Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia ha sancionado a ambos grupos al detectar diversos indicios de que forzaron un alza del coste de la luz con el objetivo de elevar sus ingresos. Miguel Ángel Serrano, portavoz de Facua.
Confirmarse este expediente sancionador y lo que la CNMC argumenta y ha podido comprobar, nos encontramos ante un caso muy grave y que es un ejemplo de que realmente el consumidor español está pagando un precio por la energía eléctrica que no le corresponde.
Accidente ferroviario en Estados Unidos.
El tren cubría una ruta de alta velocidad que se inauguraba hoy entre las ciudades de Seattle y Portland, cuando por causas aún desconocidas se ha salido de las vías al cruzar un puente y ha acabado desplomándose sobre una autopista que en ese momento estaba en hora punta. De momento hay 3 víctimas mortales y decenas de heridos.
Y de deportes, en primer lugar, fútbol. Hoy arranca una nueva jornada de liga.
La jornada 17, que comienza hoy con el Levante-Leganés a partir de las 9:30 de la noche. Un encuentro que podrán seguir en la sintonía de Onda Madrid. Mañana miércoles el Getafe recibe en casa Las Palmas. El viernes el Atlético visita al Español. Y el sábado el clásico Real Madrid-Barcelona a partir de la 1:00 p.m.
También tenemos baloncesto. Hoy es jornada de Euroliga.
El Wizzing Center despide este martes el año en competición europea con el duelo del Real Madrid y el Valencia Basket, que vuelve a la capital española, donde hace 6 meses se llevó una victoria sobre la que cimentó el mayor éxito de su historia, la consecución de la Liga Endesa. El encuentro esta noche a partir de las 9:45.
Son las 8:08 de la mañana y es tiempo ya de acercarnos a las carreteras de acceso a Madrid para saber cómo se circula, y para eso nos vamos hasta la DGT, que tiene todos los datos. María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo lo peor lo continuamos encontrando en la A4, donde a primera hora de la mañana se producía una colisión en Pinto que nos deja en estos momentos casi 6 kilómetros de retenciones en sentido entrada a la capital. Además, encontramos los problemas propios de la hora punta con atascos y retenciones en la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la 3 en la zona de Santa Eugenia, en la 5 en Campamento, Alcorcón y Móstoles, y en la 6 ya desde Las Rozas. En la 42 continúa habiendo tráfico congestionado al paso por Parla, y en la M40 hay tráfico intenso en los tramos habituales, especialmente entre Vallecas y Coslada en sentido carretera de Barcelona. Dificultades en la M607 tanto en Colmenar Viejo como en Tres Cantos hacia Madrid, y en varios tramos de la M50 en San Sebastián de los Reyes hacia la carretera de Burgos y en Boadilla del Monte hacia la carretera de La Coruña.
Bueno, y ahora buscamos la última hora del transporte público en Madrid. Comenzamos con el servicio de cercanías de Renfe. Así están circulando los trenes esta mañana. Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues una mañana muy tranquila la que mantenemos hasta este momento en la circulación de trenes de cercanías. A estas horas no tenemos ningún tipo de incidencia que afecte a la circulación en ningún punto de la red y todos los trenes cumplen las frecuencias habituales de paso.
Pues vamos a retomar otra vez la actividad de los coches, no la de los servicios públicos, los coches particulares que en este caso intentan o circulan en el mejor de los casos por el interior de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días, cuéntanos.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues hasta el momento la hora punta dentro de la capital resulta más benévola, entran menos vehículos, sobre todo desde el sur. Claro que después de escuchar a la Dirección General de Tráfico parece que el problema está ubicado en la carretera de Andalucía. Aquí en la capital entra menos tráfico, lo cual no significa que no haya un tráfico lento y retenciones. Ya saben que en nuestra ciudad son cientos y cientos de vehículos los que todos los días acceden al casco urbano. Así que tenemos que destacar sobre todo las entradas de Coruña por Cristo Rey a Bermúdez, de Extremadura por la Glorieta de San Vicente Cuesta en la subida a la Plaza de España y los movimientos hacia Atocha, ese tráfico que entra desde la carretera de Toledo principalmente y desde Valencia. A estos conductores, aquellos que se mueven por la Plaza del Conde de Casal, que suben por Doctor Esquerdo, recordarles que en la superficie de la Plaza de Manuel Becerra, ya en el lado de Francisco Silvela, junto al Parque de Vaperón, tienen un estrechamiento que ya empieza a perjudicar el giro, sobre todo a esos conductores de la calle de Alcalá, los que bajan desde el Puente de Ventas. Y si hablamos de recortes, tenemos que irnos directamente al subterráneo de Manuel Becerra. En este caso está cortado el acceso desde María de Molina por el paso inferior a la Avenida de América. Tampoco pueden hacer ese movimiento desde Velázquez. Por lo tanto, esos dos puntos ya tienen problemas de tráfico. Evítenlos a partir de ahora.
Como les venimos contando, hoy es una nueva jornada de paros en el Metro de Madrid. Los paros no comenzarán hasta las 5 de la tarde, así que suponemos que a esta hora normalidad absoluta. ¿Cómo están las cosas, Marta Saiz? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues efectivamente ahora mismo tenemos una hora punta muy tranquila porque no hay ninguna incidencia, sin ningún problema. Así que normalidad en todas las líneas de la red de Metro.
Bueno, pues llega el momento también de contarles cuál es el pronóstico del tiempo para hoy. De eso se ocupa casi siempre nuestra compañera Ainhoa González. Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Madrid. Hoy, martes, vamos a tener una jornada muy tranquila en la comunidad, aunque en el arranque, en puntos de la sierra, pues ha sido un poquito más grisáceo, todavía pues con algunas brumas, algunas nubes bajas. Bueno, cada vez, poco a poco, va imponiéndose el sol. En el resto de la comunidad también vamos a tener un martes muy soleado y además con temperaturas que ascienden después de una madrugada, ya con registros más suaves, ya no se han producido pues esas heladas débiles generalizadas. Hoy las máximas van a subir un poco más. Ayer llegamos como mucho pues a valores de 10, 11 grados en general. Hoy los 12 y los 13 los veremos en muchísimos puntos del territorio, incluso también en la sierra, porque además tenemos inversión térmica. Ayer, por ejemplo, pues se alcanzaban valores superiores en zonas como en Miraflores de la Sierra o en Rascafría, pues superiores las máximas a algunas de la capital de algunos distritos. Eso es la inversión térmica, valores superiores en zonas altas que en bajas. Bueno, pues el ambiente anticiclónico va a continuar en próximos días, esta inversión térmica de la que hablo también, y eso conjugado y con ausencia de viento, mucho nos tememos que otra vez hablaremos del protocolo anticontaminación, porque cambios por ahora no se ven en próximos días. Vamos a seguir con las temperaturas muy parecidas, oscilarán un poquito arriba abajo en estos próximos días, que además recibimos el invierno el jueves de forma oficial durante la tarde, así que va a llegar pues eso, con pocos cambios a nivel térmico y con mucha estabilidad, demasiada, con este ambiente anticiclónico, por lo menos hasta Navidad. No esperamos, por lo menos en los modelos que manejamos, no vemos previsión de precipitaciones, así que esperamos tener el paraguas guardadito, lo que decimos, por lo menos hasta Navidad. Bueno, pues eso, parece ser que el invierno va a llegar, lo que decimos, con mucha estabilidad, pero con elevados índices de contaminación, porque ya se puede ver la boina sobre la capital. Y por ahora, en estos próximos días, pues nos esperan cambios. A ver, veremos, a ver cómo evoluciona la situación. Hoy, a disfrutar de eso, de la estabilidad y de esas temperaturas en ligero ascenso.
Son las 8 y 15 minutos de la mañana. Se lo estamos contando desde que arrancamos este Buenos Días Madrid. Hoy el transporte para los madrileños también se presenta complicado. Esta tarde se celebra esa nueva jornada de huelga en metro por parte del sindicato de maquinistas. Eso es por la tarde, pero esta mañana ya tenemos dos jornadas de paro en autobuses, en servicios de autobuses, en dos empresas diferentes que están haciendo que el transporte en el sur de la región y en la Sierra Oeste sea un día más complicado. Estamos hablando de huelga de los trabajadores de Irubús, pero también de la huelga de los trabajadores de autobuses Avanza. De esta última, de estos últimos trabajadores y de los usuarios que utilizan este servicio de autobuses Avanza, queremos hablar a partir de esta hora de la mañana. Nos vamos a ir hasta la Plaza Elíptica. Ángeles Martín, ¿qué tal? Buenos
Hola.
Días.
Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Madrid. Pues en la Plaza Elíptica, en el intercambiador de todos estos autobuses que van hacia la zona sur, hacia la zona de Getafe, Alcorcón, Fuenlabrada, en fin. Y conmigo tengo a muchas personas esperando en la cola que les va a dar acceso a coger el autobús, el 441, que va hacia Getafe, hacia el sector 3. Señora, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, usted sabe que hay huelga desde las 6 de la mañana hasta las 9. Sí. ¿Viene preparada con tiempo de sobra?
Para mí muy mal, suena muy mal, porque espero mucho tiempo, pierdo mi tiempo también, autobús viene siempre muy tarde, que tiene que salir a las 20 minutos, sale a media y fatal.
Bueno, estamos viendo que en el panel que está aquí indicándonos cuánto tiempo de espera está programado, por ejemplo, el próximo autobús, el 441, tardará 4 minutos, el siguiente 26 minutos, el siguiente 48 minutos. Estábamos viendo que en el panel aparecía hace unos segundos que hay unos servicios mínimos ahora en tiempo no valle, sino bueno, pues en el momento de máxima afluencia de personal, 60-65. 5% de servicios mínimos. Señora, buenos días.
Hola, buenos días.
La veo un poco así, así, ¿eh?
Sí, estoy bastante enfadada. Son 3 meses de huelga ya.
Así es.
Y al final, como decía la señora, pues al final es nuestro tiempo. Yo entiendo la lucha de los trabajadores, pero es que son 3 meses y ahora están respetando un poco los mínimos, pero es que no han respetado ni los mínimos.
Entiendo que usted va ahora hacia su trabajo.
Sí, claro, y al final es eso, es que es nuestro tiempo y es por la mañana y es por la tarde y es una hora más todavía que nos tenemos que levantar antes, porque no sabemos cuándo salen.
Y una señora que tengo al lado. Muy buenos días.
No hablamos español.
Bueno, no hablan español, me está diciendo. Pues muchas gracias y que tengan muy buen día. Esta señora yo creo que sí. Buenos días, un joven. Buenos días.
¿Y qué dice?
¿Vas a clase?
Sí, sí, pero llega tarde ya.
¿Ya llegas tarde?
Sí.
¿No sabías, no has venido con tiempo suficiente? ¿No sabías que había estos paros?
No.
¿Y qué te puede pasar? ¿Que no te dejen entrar en clase a primera hora?
No.
Bueno, ¿estás preocupado?
Sí, sí.
Bueno, una señora que también veo esperando. Señora, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿usted está cogiendo todos los días este autobús?
No, todos los días no. Voy a la Universidad Carlos III para mayores, en los cursos de mayores, y voy solo los martes y los jueves.
¿Pero esos días también le ha pillado los paros?
Bueno, si se cumplen los servicios mínimos no vamos mal, pero ha habido días que no se han cumplido y hemos estado aquí más de una hora esperando un autobús. Y eso que tengo 3 opciones de autobús, ninguno salía.
Ninguno, todos, bueno, claro, todos desembocan allí, en la parte de las Margaritas en Getafe, ¿me habla
sí,
usted?
Sí, pasan por la calle principal y ahí tienen parada los 3, pero no salió ni uno solo.
Calle principal, que hablamos, calle Madrid de Getafe.
Sí.
Bueno, ¿su paciencia cómo está? ¿A prueba de todo?
Bueno, madrugón más de lo habitual para poder coger uno de los que salgan en el momento en que llego, si hay suerte y si no, a esperar.
Bueno, y quiero ya preguntarle, acabamos, una señora. Señora, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La veo muy pronto y muy animada. Van ustedes dos hablando.
Pues sí, bueno, hay huelga, pero esperemos que llegue pronto.
Bueno, el panel le pone ahora mismo 2 minutos. ¿Es sí. La próxima llegada del autobús?
Sí, sí, yo creo que sí. Suele venir por esta hora cuando hay huelga, pero sí. Bueno, veremos. Hay días que está una hora esperando.
Bueno, pues esperemos que hoy se cumplan los servicios mínimos y la previsión de las llegadas y que todo se dé bien.
Vale, muchas gracias.
Bueno, pues ya lo estamos oyendo. Enfado y también comprensión por parte de las reclamaciones que hacen los trabajos, pero bueno, pues también eso, un poco cansado. afectada la gente que viene desde hace cerca de tres meses, padeciendo estos paros en estos autobuses. Y claro, pues todo el mundo tiene su vida, todos queremos llegar a tiempo a nuestro destino, y efectivamente hay que conjugar reclamaciones de trabajadores con necesidades de todos, porque al fin y al cabo los trabajadores también somos usuarios de los servicios públicos.
Bueno, pues esa es la situación que se está viviendo a esta hora de la mañana en ese intercambiador de transportes de la Plaza Elíptica, que es el que da servicio al sur de Madrid, entre otros a esos autobuses Avanza, cuyos usuarios, gracias Ángeles Martín, cuyos usuarios nos contaban a Ángeles que son ya 3 meses de huelgas y que la verdad es una situación que empieza ya a cansarles, y de qué forma. Además, esto todo el mundo lo entiende, aunque hemos visto que hay algunos que no hablan español, algunos usuarios, pero sí entienden que la huelga va a continuar por lo menos mañana y pasado mañana, y ya veremos qué ocurre a partir de la semana que viene, porque, por ejemplo, los trabajadores de Irubus están en huelga indefinida. Quizás los de Avanza se planteen también tomar una medida similar. Ya veremos.
Pues nada, estaremos muy pendientes de esa situación, porque desde luego puede complicar y mucho justamente en estas fechas previas a la Navidad o durante las fiestas navideñas la circulación y la movilidad desde distintos municipios, tanto del norte como del sur de la Comunidad de Madrid. Son las 8:21 de la mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymuñozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
Ocho y 22 minutos de la mañana, cogemos, hoy el paraguas no hace falta, el abrigo sí, y nos vamos al kiosco porque queremos conocer lo que destacan en sus portadas los principales diarios. Y nos quedamos en Madrid, Fátima, un tema, ¿no?, monotema.
Pues sí, unanimidad, Carmena destituye cesa a Sánchez Mato, y eso es lo que hablan todos los periódicos. Y entonces vamos a centrarnos en el titular, en la palabra que utiliza. Mundo Madrid lo llama Carmena fulmina a Sánchez Mato. ABC, rebelión en Cibeles. La Razón, sublevados. El gobierno de Carmena se rompe. O El País, la destitución de Mato abre una crisis en el gobierno de Carmena. Pero hay otros asuntos que también tratan estos diarios. Por ejemplo, este, el de la huelga de maquinistas de metro. La primera jornada de paros tuvo una incidencia moderada, según El País. Según La Razón, la huelga de maquinistas se queda en la periferia, en las líneas más alejadas del centro. Las esperas que se duplicaron. También este otro asunto, detenido un hombre en Ciudad Lineal tras propinar una paliza a su pareja. En ABC, el alcalde de Alcalá dice que el pleno urgente fue legal y que no prevaricó. El socialista convocó la sesión para aprobar las cuentas de 2016 a pesar de la ausencia de los dos ediles del Partido Popular. Y El Mundo se desmarca también con un tercer tema: clausurados 4 narcopisos en Sanse, Alcobendas y Valdetorres. Los agentes detuvieron a 5 personas con 100.000 euros que están ya en prisión. Y si nos acercamos al kiosco digital, por ejemplo, Madrid Diario habla, por supuesto, de la huelga de maquinistas, habla, por supuesto, del Ayuntamiento de Madrid, pero también de otros temas. Por ejemplo, este, firmas para frenar el sacrificio de las carpas del lago de la Casa de Campo. La plataforma Change.org ha registrado ya 4.465 firmas repartidas en 3 peticiones que piden la anulación del sacrificio de 14.000 carpas por el vaciado del lago de la Casa de Campo. También que han sido detenidos tres chicos por disparar balines en el distrito de Barajas. Al parecer, la detención se produjo el domingo y lo que hacían estos chavales era disparar balines a las personas y a los vehículos, incluido una patrulla de la Policía Municipal. Y 20 minutos en Madrid, abre con un tema de última hora. Un incendio destruye el antiguo restaurante Guipúzcoa de la Casa de Campo en Madrid, la huelga de metro, por supuesto, la crisis del Ayuntamiento de Madrid, por supuesto, pero también otros. Telemadrid emitirá un canal fuera de la comunidad en plataformas por cable, o la policía que ha detenido a un hombre en Majadahonda por su presunta pertenencia a Estado Islámico.
Muchas gracias, Fátima. Pues ya ves, Alipio, y es que lo de Sánchez Mato, ni lo hemos comentado, ni lo ha comentado Fátima, porque es unanimidad absoluta en todos los diarios.
Bueno, pues seguiremos desde luego muy pendientes de la situación en la que queda el ayuntamiento y de esa llamada rebelión que se vive en las filas del gobierno municipal y de los grupos que apoyan el gobierno municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Son las 8 y 26 minutos de la mañana y ahora les resumimos algunos otros asuntos que vamos a desarrollar en esta edición de Buenos Días Madrid. En nuestro desayuno con diamantes hablaremos de la gestión de los hospitales madrileños y lo haremos a la sombra de una ley aprobada en la Asamblea por iniciativa del Grupo Socialista. Estará con nosotros su portavoz en la Comisión de Sanidad, José Manuel Freire.
Y hoy es martes y, como saben, nuestro tiempo de salud lo dedicamos a la fisioterapia. Pues bien, los fisioterapeutas, los madrileños especialmente, nos recuerdan a los padres la importancia de incluir en la carta a los Reyes Magos juguetes activos, esos que sirven para luchar contra el sedentarismo. Hoy repasaremos las mejores opciones.
Y nos dejaremos enredar por Alberto Burguillo, que nos va a poner al día de todo lo que tiene que ver con redes sociales y el mundo de Internet.
Y en clave de ciencia, Graciela Almendral nos hablará del empeño del hombre por contactar con el mundo exterior. ¿Sabemos, por ejemplo, qué mensajes estamos enviando al espacio? Hay músicas, imágenes, sonidos. Vamos a saber cuáles son. De verdad que no se lo pierdan porque es muy curioso. Con Jorge Pla, él es investigador de ciencias planetarias del Centro de Astrobiología.
Y esta mañana dedicaremos también unos minutos a los más pequeños de la casa. Muchas veces la hora de irse a dormir es un auténtico trago simplemente por miedo. Un grupo de padres ha dado con la solución. Un libro que nos enseña a domar a los monstruos que tanto temen los pequeños. Y es que los monstruos sí existen, aunque solo están en nuestras cabezas. Los detalles con Jesús Escribano, creador de Durmiendo con Monstruos, al filo de las 12 del mediodía.
Y terminaremos la mañana con música, concretamente con la de Marilia, que va a venir a nuestro estudio a presentar su último trabajo, Infinito. Son canciones de sus 20 años en la música, incluyendo su primera etapa en Ella baila sola.
Pues son las 8 y 28 minutos de la mañana. Esta es nuestra propuesta a lo largo de este programa y muchos otros asuntos que forman parte de la actualidad, especialmente de la actualidad de Madrid, y que les vamos a ir contando con todo detalle. Pero a esta hora siempre hacemos una pregunta que yo creo que merece la pena tener en cuenta y, bueno, y queremos saber su opinión. Y ya está con nosotros Carmen Martín Tejeda. Muy buenos días, Carmen.
Muy buenos días.
Buenas.
A ver.
Pues hoy preguntamos por esa subida que el del 4% al salario mínimo interprofesional para el 2018 que ha planteado el gobierno, que haría que quedara en 735,90 euros, redondeando 736, en lugar de los 707 de hoy. A ver, lo que preguntamos es, ¿ustedes creen? Pónganse en situación, ustedes cobran 735,90 de salario mínimo interprofesional. Póngase en esa situación. ¿Ustedes podrían vivir con eso? ¿Ustedes creen que con eso se manejarían bien? ¿Serían capaces de salir adelante?
Esta mañana lo estábamos comentando también en la redacción. Decía Lipe, mucha gente, muchos pensionistas sobre todo, que viven con eso, pero a lo mejor tienen ya una vivienda pagada o tienen unos alquileres muy bajos.
Claro.
Entendemos que esto es para una persona que se independice, que empieza a trabajar, ¿se puede vivir con ese dinero de cero? de claro. cero, sin tener casa, sin tener nadie que te eche una mano? Esa es la pregunta, yo
claro,
creo.
Claro, pues si tienes la hipoteca pagada, claro. si vives con alguien más que también gana un sueldo y asumáis, la cosa es diferente. Uh-huh. Otra cosa es que sean estos tus únicos ingresos. Entonces, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Ustedes creen que este salario mínimo interprofesional está bien, que sirve para salir adelante? Póngase en situación, ¿ustedes qué harían en su situación? ¿Serían capaces de salir adelante? Cuéntenoslo en el WhatsApp 628-091-117 o en ese teléfono gratuito, si lo que prefieren es 910-3063.
Ahora escribo yo también.
Venga.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es ten...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select vehículos de ocasión certificados a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM. A viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.
Y así, con buena música salpicando también esta mañana de martes aquí en Buenos Días Madrid, son las 8:33 de la mañana, vamos a dar comienzo a nuestro peculiar desayuno con diamantes. Y nuestro diamante principal, nuestro invitado en el día de hoy, es José Manuel Freire, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alicia.
Y también tenemos otro diamante que siempre nos dice que es un poco diamante en bruto, pero yo creo que está bastante refinado, que es Roberto Becares, compañero en las tareas informativas del diario El Mundo. Buenos días.
Buenos días, Alicia. Muchas gracias por el halago.
Bueno, pues nada, vamos a empezar. También estamos esperando, seguramente el tráfico le ha impedido estar a esta hora, a Pedro Blasco, que es también nuestro compañero en las tareas informativas y que estamos esperando que se incorpore en breve. ¿Y de qué vamos a hablar con José Manuel Freire? Pues miren ustedes, el pasado jueves la Asamblea aprobaba la Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de Centros Sanitarios. Esto permite que gerentes de hospitales sean contratados por concurso público y con un contrato inicial de 5 años, y se hizo esa aprobación de esta ley con los votos a favor de Ciudadanos, de Partido Popular, de Partido Socialista, que era el promotor de esta ley, y con la abstención de Podemos. Y tenemos que decir que nuestro invitado, José Manuel Freire, ha dicho que esta normativa, y digo, son palabras textuales, es la más importante de la sanidad española, y además ha augurado que va a tener enorme impacto no solo aquí, sino también fuera de la comunidad. A ver, explíquese, señor Freire, ¿cómo es esto posible?
Bueno, esto es posible porque la sanidad española, no solo Madrid, la sanidad española tiene un modo de gestión y de gobierno, me refiero ahora a los hospitales, a la atención primaria, que es muy excepcional dentro de los países de nuestro entorno, Francia, Reino Unido, países nórdicos. Nosotros somos un país que hasta ahora, hasta esta ley, nombraba a sus directores, a sus gerentes responsables, recuerdo, de organizaciones de más de 8.000 personas, de más de 400 millones, 500 millones de euros, de una manera, diríamos, discrecional y potencialmente arbitraria. Y además estas personas con esta grande responsabilidad no respondían nada más que ante la persona que les nombraba. Es decir, no teníamos órganos colegiados de gobierno como cualquier buena organización. Esto cambia con esta ley. Lo que hemos hecho es traer a Madrid, a la Comunidad de Madrid, los modos, la gobernanza de la sanidad que rigen los países de nuestro entorno.
¿Y eso cómo es exactamente? ¿Cómo se van a elegir a los directores?
Ahora, ¿cómo es eso? En primer lugar, las organizaciones sanitarias tendrán a su como máximo responsable una junta de gobierno. Uh-huh. Una junta de gobierno donde, como no podía ser menos, el gobierno, que es elegido por los ciudadanos para gestionar el servicio, tiene mayoría, pero además hay vocales externos nombrados por propuestos por sociedad civil y seleccionados por la Junta Técnico Asistencial de los Hospitales, que es algo así como la representación del hospital. Uh-huh. Esto es muy innovador.
La rama no política, sino profesional, puramente.
Sí, o sea, por supuesto, la política tiene que estar presente en todo lo público. Es como se gestiona, es el mecanismo que tenemos la ciudadanía, que somos los dueños de nuestros servicios públicos para gobernarlos, es elegir representantes. Ahora bien, lo que hay detrás de esta ley es un concepto de avanzado de democracia en el cual los políticos, los representantes del pueblo para gestionar la sanidad, se ponen reglas para evitar caer en las tentaciones y para hacer las cosas mejor. En vez de nombrar a una sola persona que gestione algo tan complejo como el 12 de octubre, hay 13 personas.
También contempla, creo, esta nueva ley, de alguna manera, claro, se trata de profesionalizar esa dirección de los centros sanitarios, que cualquier sanitario se pueda presentar, incluso que es algo que ya está, creo, en otras comunidades autónomas. Es decir, un sanitario que tiene méritos suficientes o ha tenido, puede incluso pedir el traslado a Madrid presentándose a un concurso, ¿no? A ese concurso público.
Esa es otra cuestión. O sea, aquí estamos hablando del gobierno de los hospitales. Estamos hablando de la gerencia, que es el máximo ejecutivo del hospital o de una organización de primaria. Estamos hablando del director médico, del director de gestión, del director de enfermería, de los directivos. Lo que mencionas, Roberto, es más bien para los profesionales, es decir, para los médicos, los neumólogos, cardiólogos y otro personal que efectivamente deben poder moverse por toda la sanidad española desarrollando su trabajo donde más interés tenga para ellos.
Es que resulta muy sorprendente, ¿no?, que haya sido este año, a finales de 2017, cuando se lleva adelante una iniciativa que tiene bastante lógica, ¿no?
Te refieres a la OPE, a la organización, a la oferta pública de empleo. Es otro mundo.
Hay que recordar que muchos, por ejemplo, consejeros de Esperanza Aguirre fueron gerentes de hospitales y muchos no tenían ni idea del ámbito
El más sanitario de los consejeros que ha tenido Madrid fue Chaniz al principio.
Ajá. Sí.
Que además un hombre se había formado parcialmente en Estados Unidos y no hizo un mal trabajo globalmente, visto con el paso del tiempo. Pero luego el segundo sanitario que hubo fue el doctor Javier Rodríguez, que estuvo muchos años en la portavoz. Luego vino el doctor Maldonado, que estuvo muy poco tiempo. Y luego los recientes, pero no, ninguno ha sido director de hospital. Que yo recuerde, Roberto, no, es posible.
Eso no. Era a mí alguno, no
o
sé.
Maldonado fue del Ramón y Cajal.
Maldonado. Maldonado, efectivamente, tiene razón. Maldonado fue director médico de la Paz y luego gerente del Ramón y Cajal, efectivamente.
Justo antes de dar el paso al frente de la consejería. De todas formas, cuando estamos hablando de esta ley, claro, de cara a los ciudadanos, es que estamos hablando de los servicios que tienen que manejar casi el 50% del presupuesto de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente. Las comunidades autónomas en España es la administración especializada en los servicios de primer nivel, tan básicos como educación, sanidad, servicios sociales. Y sanidad Madrid supone casi la mitad del presupuesto, efectivamente. Entonces, este nuevo esquema de gobernanza va a colocar en las juntas de gobierno, por ejemplo, a representantes de los ayuntamientos. Pero los ayuntamientos son los representantes más inmediatos de la ciudadanía. Tienen como más acceso a los problemas que tiene la gente.
No lo dirá por la capital.
Yo
No, pero no lo digo ya por quien esté en el gobierno del municipal. Lo digo porque es que cuando la gente habla de política municipal, pues claro, municipal suena algo más pequeñito, más accesible, más manejable, con más contacto directo, pero es que en Madrid, con la cantidad de gente que somos, yo no creo que realmente, y lo digo con una opinión personal totalmente, que realmente el ayuntamiento o los concejales o la alcaldesa tengan un contacto directo con los ciudadanos de ninguna manera, sinceramente.
Bueno, en Madrid los distritos tienen un papel. Yo tampoco estoy muy metido en lo que es la ciudad.
En los distritos, si me va a decir los
distritos,
le voy a decir lo mismo.
Tienen, ciertamente, yo he vivido en Londres, yo he vivido en otros lugares, y ciertamente tienen menos personalidad los distritos de Madrid en términos de presencia pública,
¿no?
Que es lo que me parecía que tenían en Londres. Pero, en fin, es... creo que tratan de hacerlo. Lo que pasa es que no es fácil, porque venimos de un modelo como muy centralista en ese sentido.
Uh-huh. ¿Y hasta qué punto esta ley, por ejemplo, va a hacer posible la introducción de la innovación en los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid? ¿De qué manera puede eso mejorar la situación actual de los hospitales?
Bueno, la ley, aparte de esta cosa que tiene más atractivo de cómo se elige al gerente, que eso vale comentarlo también, tiene otros aspectos que valen mucho la pena de insistir. Uno de ellos es esta capacidad de innovar. Y es la ley reconoce la de un nivel de autonomía de los centros y entre ellos reconoce la posibilidad de experiencias piloto, estableciendo la idea de que estas experiencias piloto han de tener una duración determinada y han de ser evaluadas. Y una experiencia piloto que es evaluada, si es bien se expande y si no ha funcionado, pues bueno, desaparece, pero se ha intentado. Esto es muy importante, porque la sanidad es extraordinariamente compleja, está llena de buenas ideas y no es prudente generalizar una buena idea sin antes probarla a pequeña escala. Es otra cosa buena que trae la norma.
¿Usted cree, señor Freire, que, bueno, supongo que es un proceso de negociación que ha sido largo, pero habría salido esta ley adelante de alguna otra manera, o hubiera habido otros matices, o cree que se ha avanzado más con el nuevo consejero en vez de con Jesús Sánchez Martos?
Honestamente no lo creo. Esta ley es importante matizarlo. Esta ley, nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, lo que hizo fue como lanzar la idea. Pero nos interesaba mucho que fuera una idea de todos. En ese sentido, ciertamente la idea fue nuestra, pero hoy es de todos. Yo no hago bandera de ello. Y fue de todos en primer lugar, y yo se lo he agradecido públicamente, porque el consejero Sánchez Martos lo supo ver como positiva y buena. Lo reconocí en el al hablar en la Asamblea. Ciertamente, el actual consejero también la considera como algo muy positivo, bueno, y le veo con la mejor buena voluntad de desarrollarla, e incluso nos ha comentado de hablar con la oposición el reglamento. Ya saben esa famosa uh-huh. frase, haga usted la ley y déjeme los reglamentos. Bien. En ese sentido, es importante, intentamos que fuera de todos la ley, votada por todos. En el último momento, Podemos se descolgó haciendo algo, una figura muy divertida políticamente, como es una abstención constructiva.
¿Eso cómo se explica? A ver.
Bueno,
seguramente tenía que ser alguien de Podemos.
Venía,
¿no?
a decir, venía, sí, no, eso tendría que explicar la portavoz de Podemos, mi compañera doctora Mónica García Gómez, pero, en fin, lo que viene a decir es, no quedó ninguna enmienda viva, y lo importante de esta ley es que sea de todos. Muy a menudo se habla de pactos en política. Lo que tenemos que pactar los políticos son las reglas del juego. Reglas de juego en la Constitución, reglas de juego es cómo gobernamos los hospitales, comprometiéndonos ante la sociedad de que si gobernamos, nos toca gobernar mañana, no pondremos a nuestros amigos, conocidos o correligionarios políticos. Y esto es lo que trae de bueno esta norma.
A mí me da la sensación, y permítame que haga un poco también de abogado del diablo, ¿no? Que
es parte del trabajo de un periodista ante un político.
Que la intención es buena, lo que se trata es de dar más transparencia y más, que la gente sepa un poco quién está y por qué está, por méritos propios, y que sea algo mucho más transparente y más claro. Pero al final al ciudadano yo creo que lo que le importa sobre todo, más allá de que esté muy bien eso, es el servicio. Y tenemos cosas contradictorias en la sanidad en Madrid. Por una parte, tenemos unos hospitales que están muy bien valorados, la gente, bueno, pues el servicio que recibe, por decirlo así, lo del servicio parece que vas a una tienda de
se muebles, llama servicio, bueno, está muy bien expresado.
Sí, lo que pasa es que parece que está siendo una tienda de muebles, no. Es algo más, mucho más importante, pero bueno, el servicio que reciben los pacientes, que no clientes, en la sanidad está bien valorado, y sin embargo luego tenemos episodios como los vividos recientemente con el tema de la saturación de urgencias, pues que chocan un poco. Sí. ¿Cuál es la radiografía actual ahora mismo de la sanidad madrileña?
Compleja.
Desde su punto de vista, portavoces de la oposición, del Partido Socialista.
Desde mi punto de vista, vamos a ver. La sanidad madrileña tiene la contradicción de que es excelente en lo complejo, en lo sofisticado, afortunadamente en lo infrecuente, hablemos de cánceres, de grandes intervenciones quirúrgicas, de patología cardiovascular.
Para lo gordo que se suele decir.
Efectivamente. Pero, para lo frecuente, para ir a una prueba diagnóstica, para ir a la urgencia, tiene muchas lagunas. Esto es la realidad que experimentan los ciudadanos. ¿Por qué eso? Las causas son complejas. La sanidad en sí misma es extraordinariamente compleja. No tiene solución en términos de no habrá nunca un esquema perfecto. Lo que sí tiene, y suelo mencionarlo muy frecuentemente, es una enorme, inmensa posibilidad de mejora. Algunas ideas tenemos para ello. Una de ellas es esta. La que ahora se ha plasmado en la ley va a tener consecuencias muy importantes. En primer lugar, porque va a dar estabilidad a los responsables de los hospitales. En la vida media, hicimos un estudio hace tiempo, nos tuvo que ayudar Comisiones Obreras, habla ahora de mí como profesor en la Escuela Nacional de Sanidad, y me parece que la vida media de un gerente era 2 años y medio.
No te da tiempo a hacer nada, ¿no?
No solamente no da tiempo a hacer nada, sino que, de alguna manera, en el esquema existente, el gerente es una suerte de fusible, que cuando la tensión aumenta por lo que fuere, o hay, salta y viene otro. En el esquema que planteamos con esta nueva ley, el gerente ha sido seleccionado por la Junta de Gobierno, seleccionado con condiciones, le dan legitimidad, autoridad, estabilidad. Uh-huh. Y su contrato en principio es de 5 años. Con lo cual permite un horizonte, y eso sin duda alguna va a cambiar muchas cosas a mejor. Luego hay muchos mecanismos por los cuales, por ejemplo, uno de los puntos que tiene que ver la Junta de Gobierno son las reclamaciones de los usuarios. Hay un sistema de transparencia muy importante, llaman publicidad activa, que la información es un revulsivo de un increíble poder. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que hemos planteado en la Asamblea recientemente es un sistema de publicación de las listas de espera que permita comparar hospitales. Claro. Si la lista de espera, por ejemplo, para ecografías en un hospital es tanto y en el otro hospital es menos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son? ¿Cuántos médicos tienen? ¿Cuántos quirófanos? ¿Cuántos días de quirófano? Eso es extraordinariamente importante. Y yo creo que en ese sentido el servicio va a mejorar. Luego hay muchas cosas que no, claramente necesitamos más recursos. Más recursos. La sanidad madrileña es la que menos gasta por persona. De España, creo recordar que es la andaluza. Estamos hablando aproximadamente de. Estamos hablando de que si fuéramos a gastar la media o simplemente como Galicia, tendríamos casi 1.000 millones más de euros. Entonces, se necesita más recursos. Aparte de más recursos, estamos trabajando con normas que necesitan ser revisadas. No hay ninguna sanidad europea que tenga OPEs. Para quien no lo sepa, OPE es el acrónimo de oferta pública de empleo, un mecanismo por el cual si mi médica de cabecera se jubila, en vez de ir una doctora a sustituirla y estar ahí, ¿no? Ponen a una persona temporalmente. Está temporalmente varios años. La cambian de cuando en cuando, con lo cual yo voy a ver a un médico cada vez diferente. Y al final sacan una OPE de 1.000 puestos. Francia, que tiene un sistema para los hospitales parecido al nuestro, tiene función pública hospitalaria, no hace estas cosas. Entonces hay una serie de cambios que hay que introducir y la ventaja que tenemos, algunos es que conocemos cómo funciona la sanidad en Reino Unido. Yo explico cómo están los sistemas sanitarios internacionales y hay mucho que aprender de lo que se hace fuera. Aquí se hacen cosas muy bien, buenas, pero no suficiente para lo que planteas.
Y señor Freire, parece que tampoco aprendemos, parece que el gobierno regional no aprende nunca cuando llegan los brotes altos de gripe, ¿no? Porque ahora la Comunidad de Madrid anunció la semana pasada que viendo este brote que está viendo y viendo que las urgencias están colapsadas, entre ellas las de La Paz, que debería haber la ratio, o lo que dicen los cánones, que la ratio tiene que ser de un enfermero por cada 6 pacientes, nos estamos encontrando con un enfermero cada 20, igual, porque por todos los pacientes que están llegando. Ya han anunciado que van a contratar 100 o 150 sanitarios para este brote. ¿No da la sensación de que se está parcheando siempre, al menos los sistemas de urgencias, que son los que los ciudadanos notamos realmente más?
Efectivamente. Las crisis de demanda creciente por gripe se preparan en agosto. Y de un año a otro, todos los años sucede lo mismo y debía ser preparado. Y luego también las urgencias, el acúmulo de pacientes en los hospitales es que previamente algo falla en otros lugares. Y fundamentalmente no tenemos urgencias de primer nivel. El hospital es el lugar donde la gente va y ciertamente tiene que esperar, pero ahí al menos la atienden. Entonces no tenemos accesibilidad a centros de urgencias de atención primaria para las cosas no graves.
Casas de socorro ya no hay.
Pero sí que hay centros de urgencia. Por ejemplo, ahora nos han pedido varios pueblos para los presupuestos poner urgencias en los hospitales. Y luego hay otros sistemas. Por ejemplo, en algunos países, cuando un paciente va a urgencias, pero previamente ha contactado con su médico de cabecera y su médico que el cabecera dice esto, vete a urgencias, tiene una especie de vía rápida en urgencias. Ajá. y en urgencias se discrimina los que van de, diríamos, por propia voluntad, sin haberse consultado antes otra instancia, y aquellos que van referidos porque un profesional, un médico, ha dicho, diablos, esto requiere hospital. Hay cosas que mejoran esto. Hay estándares internacionales también de cómo se gestionan estas cosas y se podía aprender de ellos.
Hay otra cuestión que es fundamental, porque con la nueva ley se va a poder permitir la participación, una mayor participación de los ciudadanos, pero también de los pacientes. El paciente cuando es, o sea, el ciudadano cuando es paciente. Esto es algo importante, me parece a mí, porque, en fin, todos estamos hartos de ver, como siempre se dice, el paciente se está en el centro del sistema sanitario de salud. Pero yo creo, es una opinión personal, no creo que deba estar en el centro, como que es la razón de ser del sistema sanitario.
Por supuesto. Ahora, de ahí a la idea de que el paciente desee participar, la participación es un problema. La vida de la gente está muy ocupada y la mayor parte de nosotros lo que queremos es que aquellos servicios públicos que utilizamos funcionen bien, y que si no funcionan bien y nos han fallado y reclamamos, nos den una respuesta rápida y adecuada. Pero la ley lo que sí que hace es establece un consejo de unas en el ámbito territorial, crea esto, consejos territoriales de salud. Ajá. En los cuales efectivamente están abiertas asociaciones de pacientes, organizaciones sociales, ayuntamientos, para escuchar cosas, porque estamos hablando de salud, y la salud depende, por supuesto, del mundo del mundo médico, de los hospitales, de los centros de salud, pero la salud, los determinantes fundamentales están fuera, la contaminación ambiental, sin ir más lejos, la pobreza, por ejemplo, o sea, hay muchas cosas ahí. Y en esos consejos territoriales se junta salud pública, se junta salud mental, que es muy importante, y para coordinar, y se juntan también estos servicios sociales. O sea, es en ese sentido es innovador y responde a problemas muy reales, honestamente.
Y eso significa que va a ser realidad, por fin, si esto el reglamento lo permite, eso de tener una atención sociosanitaria, no solamente sanitaria, porque lo que está comentando son algunos aspectos que, en fin, que deberían contemplarse en una única, digamos, en un único entorno.
Efectivamente. Es de lo que se trata, es de coordinar bien los servicios sociales con servicios sanitarios. ¿Y dónde coinciden? En la casa del paciente. Ajá. Y esto es muy novedoso, estos consejos territoriales.
Ha comentado hace un momentito eso de las ofertas públicas de empleo. Una de las quejas históricas de los profesionales sanitarios, yo creo que no en Madrid, sino en toda España, es pues eso, la inestabilidad, ¿no? Muchos son interinos, gente que está cubriendo una plaza, que esperan poderla consolidar algún día con esa oferta pública, que ojalá fuera, bueno, pues porque cuando se dice, ahora con lo que estaba comentando Roberto, ¿no?, de las urgencias, dicen, no, se va a hacer una oferta pública de no sé cuántas plazas ya, pero es que muchas de esas personas están ahora y solamente hace falta consolidar ese empleo. No es que vayan a entrar nuevos profesionales.
Efectivamente, no van a entrar nuevos. Cuando yo digo la oferta pública de empleo en el sector sanitario es exótico y hay que revisarlo, porque cuando uno hace en medicina, cuando uno toma una pastilla que nadie más toma, cuando uno hace cosas que nadie más hace, uno debe pensar si es un pionero o es un señor muy equivocado. Además existía en el pasado, lo se llama un concurso abierto y permanente. Un sistema por el cual, cuando una persona se jubila, otra sabe con antelación que va a ir a ese puesto.
Con un sistema de méritos, pues, ¿no? De años.
Hay sistemas perfectamente establecidos. El mundo médico, además, los médicos somos una profesión que viaja, que conoce, que sabe lo que se hace en otros lugares. Todo el mundo, vamos, ningún médico que lean las revistas internacionales verá que hay lugares donde se hacen estas cosas de convocar 1,000 plazas de medicina general. Esto no existe. Cuando uno está jubilado, cuando uno se va a jubilar, y además sabemos con muchísima anticipación cuando se va a jubilar nuestro personal sanitario. Y había antes, por ejemplo, en enfermería ha durado mucho más el sistema de concurso abierto y permanente. Enfermera que se jubilaba era enfermera sustituida porque había una lista de espera baremada, organizada, y si al cabo de un tiempo todo iba bien, plaza fija. ¿Qué es lo que hacen en Portugal? Y por ahí muchos médicos nuestros se van a Portugal. En Portugal uno entra y queda fijo, como en cualquier puesto de trabajo, periodo de prueba y luego fijo. Porque hay que tener un señor en temporal durante muchísimos años. No tiene ningún sentido. Estamos haciendo ahora un grupo de médicos y de personas interesadas en esto, de una reflexión para propiciar que se ponga un sistema de sobre todo en atención primaria, de concurso abierto y permanente, que evite de temporalidad. Porque las OPEs llevan en su diseño, en su genética, temporalidad. Al poner un tipo, una persona temporalmente aquí hasta que saquen la plaza, pasan varios años, y así estamos haciendo OPEs de miles de personas que llenan estadios para pasar exámenes. No tiene sentido, eso no lo hace ningún país desarrollado que gestione bien la cosa pública.
La nueva ley contempla también, que me ha sorprendido un poco verlo, que se apruebe un código de ética y de transparencia para evitar posibles casos de fraude y corrupción y conflictos de intereses. Yo entiendo que aquí tiene que ver con los intereses de las farmacéuticas, con... No sé exactamente si nos puede desarrollar esa idea, porque...
Con muchas cosas. El mundo está yendo de conflictos de interés. Sí. Cuando uno tiene que contratar a alguien, por ejemplo, o promover a alguien, y resulta que es pariente tuyo, es sobrino, es hijo de un amigo, es un conflicto de interés. Interés entre el bien de la organización, que es buscar el mejor, y tu propio bien, que es favorecer al amigo, al pariente o a quien fuere. Y, por supuesto, cuando una empresa, sea farmacéutica, sea de otra naturaleza, te hace un regalo, hay algo interno que te lleva a favorecerla consciente e inconscientemente. Por lo tanto, declarar los regalos, poner reglas para eso, es importantísimo. De hecho, en toda Europa existen estos mecanismos de donde no hay corrupción, no es porque la gente se tenga otra pasta, es porque hay mecanismos para detectarla, para prevenirla, y por eso lo hemos puesto. Pero además, sabemos, yo he estado presidiendo el grupo de expertos del Consejo de Europa en Buen Gobierno, Sistemas Sanitarios, y ahí hemos visto lo que hacen en otros niveles. Hay anuncios en los hospitales británicos de a quién hablar en un caso de corrupción y cómo los denunciantes están protegidos, que esto también hay una norma ahora en Madrid sobre esto, la pusimos en 2016. Esto es importantísimo. Para acabar con, sencillamente para detectar y para prevenir.
Claro, porque al hilo de lo que comentaba Roberto, claro, en un gran centro como es un hospital que maneja un presupuesto muy muy importante, pues claro, también se podrían dar determinadas situaciones de favorecimiento, por ejemplo, de un jefe de servicio a la hora de elegir qué tipo de prótesis se van a implantar en ese hospital, que difiere de la que puedan elegir en otro hospital. Y no siempre estaban claros cuáles eran los criterios, si eran objetivos o iban más allá, ¿no?
Las oportunidades son muchas, por decir cosas ya conocidas, ha saltado en los medios como algunas personas del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Gregorio Marañón llevaban al hospital muestras de consulta privada y con dinero del hospital hacían las complejas y costosas pruebas que requerían esto y luego las llevaban. Esto existe. Ha habido muchos más casos, porque aunque la sanidad española en ese sentido no llama la atención, que en un país donde la corrupción está en el... Hay poco caso de corrupción en sanidad, muy poco. Pero es un mundo lleno de oportunidades para ello y la única manera de prevenirlo es ponerlo con todas las letras, establecer mecanismos, códigos, sistemas para proteger a los denunciantes, para decidir que cuando estamos ante un caso de conflicto de interés, bien por plazas, bien por que recomendamos un producto, sea prótesis, sea cualquier cosa, de alguien que nos ha pagado un viaje a un congreso, ese tipo de cosas. Y eso hay que decirlo. Una sociedad decente hace eso. Y me alegra muchísimo que esto esté en la ley. Y además está en la ley por consenso de todos los grupos, que también es muy importante y tiene un enorme valor.
Volviendo otra vez a ponernos en la piel del paciente, que al final somos todos, ¿no? En un momento dado. El tema de las listas de espera es como un argumento muchas veces con el que se juega de cara a, bueno, pues a reducir las listas de espera. Lo que pasa es que dices, ¿a qué coste? Yo recuerdo los datos que se daban cuando estaba Esperanza Aguirre en la presidencia de la Comunidad de Madrid, de la reducción de listas de espera, y bueno, pues los métodos que se utilizaron también para lograr esas reducciones, que claro, chocan un poco con lo que luego realmente uno tiene la percepción de lo que es pedir cita para operarte o para hacerte una mamografía, ya no digo ni siquiera entrar en quirófano, para hacerte una prueba diagnóstica y que pasen meses, ¿no? ¿Cómo están ahora las listas de espera?
Bueno,
¿o cuáles son los problemas?
Tenemos más información que antes. Esta es una de las ventajas, de las cosas positivas de los últimos años de esta legislatura, es que por una serie de circunstancias, entre ellas, bueno, que ha cambiado la composición del gobierno, ha cambiado también el gobierno, ahora hay más información, más transparencia. Las listas de espera siguen siendo muy importantes. Y no es tanto el número de personas que están en la lista, sino cuánto esperan las que están esperando. Tenemos datos relativamente fiables de cirugía. Hay datos, pero no podemos
tener... ¿Recuerda algún ejemplo, por ejemplo?
Sí, recientemente que alguien me ha comentado de una cita para octubre del año 2018 en dermatología.
Es que son cosas que dices
le he visto en Twitter, por cierto.
Claro, es que dices, pues mira, es que si, espero que no sea cáncer. O espero que...
Entonces, claro.
Las de cáncer tiene una media de un mes, creo.
Lo que tenemos
menos
que plantear aquí, yo algunas veces lo he propuesto, es ante situaciones que llaman la atención, tenemos que tener capacidad de análisis. Hay un hospital, por ejemplo, el Hospital de Santa Cristina, que tiene sus quirófanos al 55%.
55%.
¿Por mala gestión?
Esto es lo que alguien tenía que averiguar. Y cuando...
Porque puedes decir, bueno, pues a lo mejor es que están a la mitad de capacidad, porque con la mitad se hacen cirugías programadas y la otra mitad la dejamos para casos urgentes, por ejemplo. Ojalá hubiera sido.
Y
la
utilización de nuestros quirófanos públicos es sorprendentemente baja, creo que está en un 70% y pico, mientras que, interesante tener en cuenta, los hospitales de gestión privada están todos por encima, están en un 80%. Entonces, hay que analizar qué nos pasa. Y para esto yo siempre hay unas gentes matemática aplicada, investigación operativa, que saben analizar tiempos, números y ver lo que pasa. Y luego, ante casos parecidos, hay que como tomar una biopsia al sistema. Porque esto de tener una cita de dermatología para octubre, ¿sucede en todos los hospitales o solo aquí? Si solo aquí, ¿por qué aquí? ¿Alguien está pidiendo de más? ¿Hay una falta de profesionales que lo vea? ¿Qué pruebas son las que están colapsando? Porque a lo mejor, si hay unas pruebas, están colapsando el sistema, y otras vías alternativas. En definitiva, el sistema sanitario necesita tener a sus niveles directivos inteligencia que permita analizar cosas. Y para eso, yo creo que eso decididamente no lo tenemos, no tenemos eso.
Pero su grupo, por ejemplo, el Partido Socialista, ¿es partidario de arreglar muchas veces pues eso, las listas quirúrgicas? Es decir, como subcontratar, ¿no? Como decir, bueno, pues este paquete de pacientes me los opera la privada y así aliviamos.
Esa es una solución de emergencia que debiera ser de existir muy excepcional. Un planteamiento sensato es sacar chispa al dinero público, hacer que nuestros quirófanos, nuestros profesionales rindan al óptimo, analizar qué pasa, porque la medicina es compleja y muchas veces, por ejemplo, una de las cosas que más llama la atención en el análisis médico es la variación de la práctica médica. Me refiero, cuando comparamos el número de, por ejemplo, de bypass coronarios entre distintas comunidades autónomas, distintos hospitales, las diferencias son muchas. Y el análisis de la lista de espera no solo implica hacer más, sino también ver qué se está haciendo, cuáles son los resultados. Es más complejo. Por eso me refería que la sanidad necesita un elemento de inteligencia, porque además los médicos somos muy sensibles a ese tipo de conocimiento, a esa comparación. Y esa comparación nos debe permitir no solamente hacer más cosas, sino hacerlas mejor y sobre todo hacer las que hay que hacer. Y no siempre hay que hacer algunas cosas. Ahora está muy de moda, vamos, afortunadamente, en medicina el movimiento de menos es más. Ajá. Hay muchas cosas en medicina, Alipio sabe bien, que se hacen y no se debieron de hacer. Por ejemplo, España se receta muchos más antibióticos de los que sería bueno que tomáramos. Por ejemplo. O vamos mucho más al médico, a consultas, hacemos muchas más pruebas de radiología y las pruebas de radiología radian. Entonces hay que afinar mucho esto. A lo mejor no se trata de poner más aparatos de rayos, se trata de una reflexión interna del mundo médico, de replantearnos cuándo pedimos una radiografía. Y esto, vamos, el mundo médico, esto se debate. Y es parte también de esta complejidad enorme que tiene la sanidad.
Esta ley de buen gobierno aprobada en la Asamblea, que usted dice que, en fin, que va, es tan importante que va a tener una mayor repercusión no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en otros lugares. Y si es así, pues bienvenido sea, y que hayamos sido pioneros en establecer una nueva forma de gobernanza en los grandes centros sanitarios. Pero ¿hasta qué punto va a ser posible esto que siempre se demanda y que todos los grupos políticos ponen en el frontispicio de sus programas electorales siempre? Que es conseguir de verdad que se atienda como se debe atender a la cronicidad. ¿Lo va a permitir? ¿Hay formas de que eso se vea palpable y, por tanto, que los madrileños, en fin, seamos beneficiarios de ese tipo de atención, que es el futuro, clarísimamente?
Por partes. En primer lugar, la influencia de esta ley fuera de Madrid. Como he dicho, las circunstancias de gobernanza en los hospitales de Madrid son comunes a toda España. Y de hecho esto es una demanda, la demanda de lo que esta ley pone en marcha existe en otros lugares. En España, suelo comentar, hacemos la misma medicina que en Londres o en Estocolmo o en París, pero gestionamos como en latitudes menos ejemplares, y no quiero mencionar otros países. Y por lo tanto, esto se va a difundir. Si lo hacemos, a nada que lo hagamos bien en Madrid, esto va a ser difundido, y otras comunidades autónomas seguirán esta vía, porque eso es lo que se hace en el resto del mundo, ¿no? Porque, bien, esto por un lado. Luego, esta ley es muy buena, pero no va a hacer milagros, ¿eh? El tema de la cronicidad tiene que ver, o sea, los pacientes crónicos son aquellos que mantienen su enfermedad controlada, y va muy ligado al envejecimiento de la población, y sin duda tiene un potencial enorme para mejorar, porque entre otras cosas, por ejemplo, no estamos hablando de hospitales, pero afecta también a atención primaria.
Claro.
Afecta también a atención primaria. Establece mecanismos de coordinación entre hospital y atención primaria. Y establece, sobre todo, mecanismos por los cuales la voz de los profesionales va a tener mucho más impacto en las decisiones, que es una cosa que no estamos pasando por alto. Cuando hablamos de profesionalización, muchas veces nos referimos a cómo gestionamos, cómo nombramos al gerente. Pero quiero recordar que la sanidad es una actividad profesional. Todo lo que hacemos, sanidad está plagada de profesiones. Profesiones son aquellas actividades que tienen el monopolio legal de hacer algo y que en general están basadas en el conocimiento. Entonces, por ejemplo, las juntas técnico-asistenciales que reúnen, por así decirlo, la profesionalidad del hospital, tienen un enorme impacto en cómo se van a hacer las cosas. Y en ese sentido afectará positivamente a cronicidad, pero también a otras cosas.
¿Qué ha pasado con el hospital Puerta de Hierro, que ha desaparecido del mapa de la Comunidad de Madrid, ¿no? En ese debate sobre el estado de la región, Cifuentes apostó por reconvertir el hospital Puerta de Hierro en un centro de media y larga distancia, pero luego hemos llegado a los presupuestos y parece que no está del todo claro.
Entiendo que la ciudadanía esté muy confusa por los juegos que nos traemos los políticos, la verdad. O sea, la historia es la siguiente. En 2008, el viejo hospital de Puerta de Hierro, pionero en la medicina española, es trasladado a Majadahonda. El edificio queda abandonado, un edificio que está en relativo buen estado. Y ciertamente estamos viendo la crisis de las urgencias y una parte de los problemas es que no tenemos cama para aquellos pacientes que ya no necesitan estar en un hospital de agudo, pero tampoco pueden estar en su casa. Entonces, el Grupo Parlamentario Socialista, revisando alternativas, se nos ocurrió, después de visitar el hospital, plantear que el viejo edificio Puerta de Hierro fuera el hospital de media y larga estancia que Madrid necesita, que Madrid no tiene ningún hospital así. Los pacientes de Madrid tienen que ir a Guadarrama, la Fuenfría, etcétera. Y lo planteamos. Esto fue aprobado por la Asamblea, creo que el Partido Popular votó en contra. Pero en el Ayuntamiento votaron a favor, también Partido Popular. Y bueno, esto no salió. Nos sorprendió la presidenta, nos sorprendió favorablemente, porque cuando alguien coge alguna idea que hemos lanzado nosotros, nos halaga, anunciando esto como una gran medida. Pero la sorpresa, Roberto, ha sido que en los presupuestos del año 2018 no hay una partida para remodelar este hospital. Y nosotros hemos puesto una partida, pero ayer votaron en contra, nos dicen que está metida en el baúl de las inversiones. Ojalá, queremos querer, porque bueno, el gobierno lo ha comprometido. Pero esta es la historia.
¿Pero habrá entonces?
Hombre, yo confío que sí, la presidenta, una vez que ha dicho solemnemente que ese hospital debe existir, un hospital de larga estancia, los responsables de sanidad del gobierno, el consejero, han dicho que sí, lo único, yo creo que se les ha olvidado poner el dinero. Entonces nosotros, un poco reivindicando la paternidad de la idea.
A mí si me mandan a por pa mi madre y no me da dinero para comprar la barra, no...
Malamente lo vas a hacer.
No vuelvo con pan, casi seguro.
Pero la ciudadanía está acostumbrada a estos anuncios de políticos, de grandes planes que luego detrás no tienen dinero.
No, la ciudadanía no, yo creo que es que se olvida o prefiere. Tenemos la memoria frágil, la fuerza de...
Sí, eso es verdad, que tenemos la memoria corta. El anuncio de... Pues claro, también sorprende mucho que sea un anuncio de que se van a convocar... más de 13.000 plazas, ¿no? Uh-huh. Además resulta más curioso aún que el examen va a ser entre enero y marzo de 2019, creo. Que eso coincide casi con meternos ya en precampaña electoral. ¿Cree que esas plazas igual se podían haber convocado antes? Que se ha esperado que para... Muchas veces los gobiernos, ya sean municipales o autonómicos, esperan a última hora para hacer los grandes anuncios y para desarrollar las grandes iniciativas con visos a ese recuerdo de Cala de Begoña, el recuerdo corto que tenemos los ciudadanos de cara a las elecciones.
Efectivamente, vamos a ver, en primer lugar, si se convoca un tal número, importante número de plazas, como antes mencionaba Begoña, no es porque sean nuevos profesionales. No, es porque los profesionales que estaban en el precariado laboral de pronto van a tener una oportunidad de entrar. El escándalo es que haya tantos en esas circunstancias. Y tenemos un problema, nuestra juventud habla idiomas, hace Erasmus, y se nos van a ir, se nos están yendo profesionales, se nos están yendo médicos. Cuando a Alemania se le escapa un médico a hacer la residencia a Suecia, cuentan que han perdido un cuarto de millón de euros. A nosotros se nos han ido el año pasado, creo que fueron 3.000 médicos. Pero además los nuestros emigran con residencia hecha. Un médico con residencia es un tesoro por el cual la sociedad ha pagado un dineral inmenso.
Claro.
Y los estamos porque tenemos sistemas de contratación. Hablaba Roberto de exámenes. Ningún país examina. Un médico ha pasado por múltiples exámenes. Ha tenido que ser los primeros de clase, luego en el MIR. Luego el MIR a su vez... Vamos a ver, hay otros sistemas por los cuales, en medicina hablamos de los WAR, por los famosos exámenes americanos, en los que se hace uno periódicamente y con ese examen luego uno va a concurso, pero no te examinan para la plaza X. Eso es lo que intentamos cambiar. Y esta es la innovación que, vamos, claramente estamos deseando poder poner en marcha en Madrid porque cambiaría mucho la sanidad.
Hay una figura que no sé, vamos, existe, se habla de ella, incluso, bueno, pues a lo mejor quien tenga alguna queja la ha visto más de cerca, que es el defensor del paciente. Pero cuando esos mecanismos, todas estas cosas que se hacen, evidentemente, con la intención genuina de mejorar el sistema sanitario, de mejorar la atención al paciente, de acortar las esperas para acceder a este sistema, pero hay veces que las cosas fallan o por el sistema en sí o por ciertos profesionales que, aun siendo la excepción de la regla, porque es verdad que yo creo que en general los madrileños estamos muy orgullosos y muy contentos de, ya no sé si del sistema sanitario, que en principio también también, pero sobre todo de los profesionales que lo atienden, pero siempre hay ovejas negras. Si una persona tiene un problema, ¿tiene realmente un camino fácil para explicar que eso ha pasado y para que no vuelva a ocurrirle a otra persona?
Yo creo que la respuesta es que no. La respuesta es que no. Esto no lo tenemos bien solucionado. De hecho, la semana pasada, hace dos semanas, pusimos un tema a votación en la Asamblea sobre seguridad del paciente.
¿Seguridad en qué sentido?
Seguridad en el sentido de que no le sucedan cosas que no le debieran suceder, por ejemplo, que se le ponga que se le pongan contrastes siendo alérgico, que se caiga de la cama, en fin, que le pasen lo que llamamos accidentes, eventos adversos, que se dice. Esta es la mayor. La Comunidad de Madrid tiene en este campo desarrollados planes correctos, técnicamente le falta poner medios, pero el otro día se aprobó por unanimidad esto. Queda el siguiente paso y queda otro paso que va ligado a ello, y es cómo gestionar las quejas, las reclamaciones y, sobre todo, cuando hay un evento negativo, cómo decírselo al paciente. Aprobamos en esa resolución el otro día decírselo, porque además la gente es comprensiva, o sea, estas cosas pueden suceder.
Lo que no puede hacer es no decirse.
No es infrecuente, desgraciadamente. No tenemos esa apertura. No es parte de las cosas que
me he equivocado, le he sacado el órgano que no era, ¿no se cuenta?
Bueno, si el paciente se da cuenta, otras veces no se da cuenta, ¿no? No tenemos... cuando nuestros profesionales, porque los planteamientos que llevamos a la asamblea o que hacemos, evidentemente no son ocurrencias nuestras, es de todo el equipo que colabora con nosotros, de gente que nos dice cosas, y una de ellas es esta. Hay que decirle a los pacientes, explicar con franqueza, con sinceridad, con espíritu de reconocer si ha habido un problema, reconocerlo, y la gente, los ciudadanos, los pacientes son comprensivos cuando se hace así, porque además eso evita litigios legales. Y tenemos que tener mecanismos para cuando eso requiere una indemnización, hacerlo.
¿Hay muchos litigios ahora mismo en marcha?
En España no hay muchos litigios, afortunadamente.
¿Pero porque la gente piensa que no merece la pena reclamar o porque no hay motivo para ello?
No por eso. Yo creo que la confianza médico-paciente en nuestro país es razonablemente buena. Y luego, la medicina no está comercializada. En Estados Unidos, donde la medicina está comercializada, es famoso el abogado que está esperando en la sala de urgencias.
Lo del cliente-paciente, ¿no?
Y van a pachas, si una indemnización, una parte para ti, otra para mí. Esto es muy famoso, vamos, en las películas, y es una realidad. Entonces, estos sistemas, en primer lugar, se trata de evitar que haya eventos adversos. Para ello hay mecanismos, por ejemplo, para decirlos, hacer comunicado de ellos sin culpa para que se analice qué ha pasado, por qué ha pasado, por qué la botella de suero estaba en un sitio distinto, por qué no se ha puesto, y de esta manera se aprende a evitarlos. Pero una vez que han sucedido hay que reconocerlos y, si de alguna manera hay que compensar por el daño, hacerlo voluntariamente sin esperar a que el paciente tenga que andar de abogados. Eso es muy positivo.
Se suma un agravio o un accidente a un agravio ya, ¿no? Pues...
Yo no sé si ha quedado suficientemente claro y le pido, por favor, que nos lo aclare, si es así. Porque quizás las personas que nos puedan estar escuchando puedan tener la sensación de que estamos hablando o refiriéndonos con esta ley de buen gobierno especialmente a los hospitales. Pero lo que se permite con esto, con la nueva ley, es dotar a la atención primaria, a los centros de salud, de los órganos de gobierno y de gestión similares a los que van a tener y se van a conformar de nuevas en los grandes centros hospitalarios, ¿no?
Muy importante eso. La atención primaria, es decir, los centros de salud, en España, tras una muy controvertida y honestamente mala normativa del gobierno Aguirre, se hizo lo que se llama área única. Antes, Madrid es una comunidad de 6 millones de habitantes, 6 millones y medio, y por lo tanto no puede, es como Dinamarca, y no puede estar tan centralizada. Se ha reestructurado, había 12 áreas, ahora hay 7, llaman direcciones asistenciales. El Partido Popular me hacía mucho énfasis en no quitar el área única. Partido Socialista y Podemos deseamos establecer otro sistema organizativo. pero siendo pragmáticos y en aras de sacar estas reglas del juego por consenso, lo que hemos acordado es que las siete áreas, las siete direcciones asistenciales funcionarán como gerencias de atención primaria. Y en ese sentido, los centros de salud tendrán esquemas de gobierno similares. Habrá un director de territorial de atención primaria, como un gerente de hospital. Habrá juntas de gobierno, juntas facultativas y juntas de gobierno, o sea, el mismo esquema. Con lo cual, esto va a ser también un cambio muy importante en atención primaria, que es la clave para es la clave del sistema de salud, para que no haya urgencias, para que la gente se sienta bien atendida, para que muera en casa, si eso es su deseo, este tipo de cosas.
Pues
Una última por tantear al señor Freire sobre las próximas elecciones. A ver si ve fuerte, porque ahora se está hablando mucho de que igual Gabilondo, si no se presenta la Carmena a las elecciones al Ayuntamiento de Madrid, podría postularse a esa alcaldía. Todavía queda tiempo, ¿no? Queda un año y medio, que en política es un potosí, pero ¿qué cree? ¿Le ve bien en la comunidad?
No solamente le veo bien. Ayer fue la Copa de Navidad del Grupo Parlamentario Socialista y José Manuel Franco, que es el secretario del Partido Socialista, deseo que en el 19 lo celebremos con Gabilondo como presidente. Es curioso, los bulos en política, pues, claro, no tenemos otra cosa de qué hablar. Pero yo le puedo decir, por nuestra parte, estamos preparando lo que haremos en el gobierno de Sanidad si tenemos el voto de la ciudadanía en el 19. Y contando con Gabilondo como presidente, que no se le ha pasado por la cabeza ni a él ni a nadie, excepto, en fin, que pueda...
Ya sabe que nos gusta mucho lucubrar, que juega.
Es lógico, ¿ves? ¿De qué serían las tertulias si no hubiera este juego? Pero no tiene ningún fundamento, honestamente.
Vale. ¿Y a los catalanes qué les diría de Licetatón? Que lo estamos viendo en la televisión.
Estaba pensando en lo mismo viéndolo, te lo juro.
Es que está repartiendo un medicamento, entre comillas, no es un medicamento, obviamente, son unas pastillas, unos caramelos. Que lo llaman Licetatón.
Espero que no sea.
Licetatón Complex.
¿Cuál? ¿Cómo le llaman?
Licetatón Complex. Pero vamos, es como el Payasil 500, ¿no? Que hemos dicho de pequeño cuando uno decía tonterías.
Bueno, leer el prospecto en cualquier caso.
Esa medicalización de la sociedad, decididamente, uno no está muy a favor. Yo recetaría, como político, recetaría IZ para el voto catalán, pero no Icetatón, si eso es un medicamento.
Vale.
Hay que desmedicalizar, desfarmacologizar la salud.
Muy bien dicho.
Fenomenal. Pues José Manuel Freire, muchísimas gracias por acompañarnos en este desayuno, por ayudarnos a entender de qué manera y por qué es tan importante que se haya aprobado en la Asamblea esta ley de buen gobierno de las instituciones sanitarias. Y bueno, habrá más tiempo para seguir hablando y abundando en la sanidad madrileña, de la que usted, en fin, es buen conocedor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias al programa y a los oyentes.
Encantado. Gracias. Son las 9:26.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. En Onda Madrid queremos ser portadores de buenas noticias. El 22 de diciembre repartimos millones. A partir de las 8 de la mañana desde el Teatro Real en directo, sorteo extraordinario de Navidad. Reporteros de Onda Madrid esperan por toda la comunidad la lluvia de premios. En Onda Madrid, sorteo extraordinario de Navidad.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Estas navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Just you and me. Don't sell out, bow out. Remember how this used to be. I just want.
Pues 9 y 28, bueno, 29 minutos ya de la mañana. Quedan 3 segunditos para que sean y 29. Y vamos a salir de este estudio. Nos vamos a ir cerquita de aquí porque estamos hablando de lo que en tiempos fue el paseo de la gastronomía. Ahora sigue siendo, pero la verdad es que quedan muy poquitos locales ahora mismo en funcionamiento. Es una pena porque había grandes restaurantes, ¿verdad, Roberto?
Vamos, muchas cenas de Navidad. De hecho, pues de empresa y tal, las celebrábamos allí. Y era una idea que tenía Gallardón, que era bastante buena, que era convertir eso en una zona de restaurantes, creo que eran entre 10 y 12, pero al final ese proyecto no salió
no adelante, cuajo.
Lamentablemente, en una zona muy bonita de Madrid. Y que
al lado del centro, para aparcar, vamos, es un sitio maravilloso. Sí. Bueno, pues hoy es noticia, porque lo que era la Casa de Guipúzcoa, el pabellón de Guipúzcoa, ha ardido esta noche. Nuestro compañero José Antonio Masegos ha seguido para allá, pero es que además se ha encontrado, evidentemente no ha vida, vamos, no hay nadie que viva por allí, no hay edificios, pero sí hay gente que pernocta. José Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Begoña? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, ¿tú qué tal?
Bueno, pues un poco aquí casi abrasado, nada, es una
pero apaleado, entre comillas, porque te han echado, ¿no? Has ido a ver qué pasaba, pues sí, allí, y te han echado los de seguridad.
Eso es, la verdad es que estoy un poco mosqueado, muy cabreado en ese sentido, ¿no? Porque hemos estado dentro del Guipúzcoa, ¿vale? La verdad es que es una pena ver cómo ha quedado, ¿eh? Como se suele decir, hemos estado, pues hemos entrado hasta la cocina.
En este caso nunca mejor dicho, claro.
Nos han echado y claro, uno dice, si hubiéramos sido ocupas, pues igual hubiéramos tenido derecho a estar dentro, porque hasta anoche había gente ahí dentro que, hombre, a falta de confirmación oficial y de una investigación seria, todo apunta a que el origen está en una fogata, ¿de acuerdo? Pero claro, como somos periodistas, pues ya sabes, amigo, somos periodistas, o cámara de televisión en este caso, voy con Álvaro Puig, y claro, pues hay que echarles, ¿no? Son una molestia porque vienen aquí a informar. Pues oye, pues no, entiendo que no podemos estar dentro por razones
de seguridad,
pero habría que recordarle a más de uno que es un bien público, que es un lugar público, y que si durante años ya no es que haya estado cerrado, sino abandonado, lleno de escombro, lleno de basura, los vecinos quejándose de la insalubridad y de la inseguridad que ha generado esa ocupación, hombre, pues yo creo que el derecho a información está por encima de...
¿Sabes, Masegosa, sabes quién? O sea, esos agentes de seguridad que han ido a desalojar la zona, a echaros, hablando en plata, ¿de quién son? Me refiero, ¿quién les contrata?
No sé exactamente quién les contrata, me imagino que son la seguridad que controla la casa de campo, ¿no? Hoy desde luego ellos han hecho su trabajo, si yo no me enfado con ellos, ¿no? Eso sí, han actuado con exceso de celo, porque una cosa es que te digan, ustedes no pueden estar aquí, vamos a llamar a la policía municipal, que es la que me tiene que echar de allí, pero claro, en el momento en que pones la mano delante del objetivo de la cámara, ¿no?, para impedir que nosotros hagamos nuestro trabajo, pues en ese momento, cuanto menos desde un punto de vista estético, es reprobable. Pero bueno, yo con ellos no me enfado para nada. Si yo estoy enfadado, enfadado, que tampoco me va a quitar el sueño esta noche, ni voy a dejar de cenar esta Navidad, ni muchísimo menos, ¿no? Que al final lo que me molesta es un poco el ninguneo, ¿no? Y aprovecho aquí que en la radio podemos hablar sin ningún tipo de de problema y sin cortapisas, ¿no? El ninguneo a veces al que nos someten a los reporteros que estamos en la calle haciendo nuestro trabajo y se creen que aquí todo el mundo puede echarnos de los sitios, ¿no? Como si
oye,
nosotros no tuviéramos derecho.
Una cosa, para los oyentes que nos estén escuchando, aparte de, bueno, ya hemos dicho que ha sido una hoguera, pero ¿cómo ha quedado? ¿Lo ha destrozado por completo?
Está completamente destrozado. Tú piensas que el fuego se ha calcinado, se ha comido la cubierta. Uh-huh. Y claro, estamos hablando de un edificio básicamente de madera y de piedra, pero hay mucha madera. Claro, tú vas pisando carbones, o sea, pero carbón, o sea, madera carbonizada y tejas. Y la verdad es que es muy penoso ver un edificio tan bonito, uh-huh. Porque es la arquitectura típica vasca.
Sí, como un caserío, ¿no?
Que haya uh-huh. quedado, es un caserío, sí, que haya quedado destruido, ¿no? Que es un edificio que nunca debería haber estado así, que debería estar cuidado, pues uno de los edificios, de esos edificios súper bonitos, ¿no? Y además en un entorno como la Casa de Campo. O sea, un incendio en la Casa de Campo, aunque sea una papelera, debería crear una alarma social tremenda, por lo menos a mí me lo parece, ¿no? O sea, esto no es un incendio más.
Claro,
y ahora, ojo, hay un plan, el Ayuntamiento de Madrid tenía previsto un plan que estaba previsto gastarse 30 millones para recuperar el paseo de la gastronomía o de la restauración.
Sí, lo comentaba Roberto justo cuando íbamos a dar paso, pero eso quedó en agua de borrajas.
Van a tener que gastarse un poquito más, porque el Guipúzcoa ya no hay que rehabilitarlo, hay que reconstruirlo. Pero,
Y sobre todo lo que sorprende es que la misma diligencia que han mostrado contigo, compañero, no la mostraron con las personas que llevan meses durmiendo ahí, que le contaban ayer a un representante de Ecologistas en Acción que vive por la zona, que son como media docena, que ya les desalojaron hace unos meses, pero que volvieron. O sea, que no. Los responsables de la vigilancia de ese recinto eran conscientes de que ahí vivía alguien con el posible riesgo que eso podía conllevar, ¿no?
Claro que sí. Son tan conscientes que ellos mismos me han dicho que esos ocupas rumanos que están ahora en sus tiendas de campaña a escasos metros de ese restaurante ya destrozado son los que anoche estaban aquí. Es decir, claro, los vigilantes de la Casa de Campo sabían y saben que en ese restaurante dormían por las noches, y yo no estoy en contra de eso, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, dormían esos rumanos que ahora están fuera, claro que lo sabían, ¿no? Y eso demuestra la desidia en este país con lo público y con el dinero público. Lo que no cuesta, no vale. Es de todos, bueno, ya se hará algo, ¿no? No pasa nada, eso sí, cuando llega una cámara de televisión o un micro de radio, lo que sea, pues ahí hay que echarle.
Solo que no tengo tan claro que eso sea público.
Yo creo que es que a lo mejor sí que fue una concesión del ayuntamiento, que eran unas concesiones que pagaban un canon anual, ¿no? No sé exactamente tampoco yo bien, pero me quiero...
Bueno, la Casa de Campo es pública y esto depende claro. De Madrid Destino, uh-huh. de Madrid Destino, que es una empresa pública del Ayuntamiento de Madrid. Y Madrid Destino, es decir, el Ayuntamiento de Madrid, es la que otorga licencias, ¿no?, concesiones a los dueños, al restaurador de turno. O sea, nosotros queremos ahora ocuparnos de Currito o de Guipúzcoa, pagamos nuestra licencia, nuestra concesión, y ya está, y lo reabrimos mañana mismo, cuando sea posible. De hecho esos restaurantes tuvieron que cerrar como consecuencia de las obras de la M30, ¿os acordáis, no? Sí. Es que por la avenida de Portugal, cuando pasaba la M30, de repente se empieza a soterrar esas obras, esos restaurantes quedaron ahí totalmente arrinconados, empezaron a perder clientela.
Antes por la Huerta de San Luis, creo que se llama.
Claro.
Había una entrada y ahí.
Ahora se entra por lo que es el paseo de la Puerta del Ángel, desde Puerta del Ángel.
Ya no te pilla. Claro.
No, tienes
paso.
Que ir, es profesor.
Claro,
tienes
y además que es complicado entrar.
Y quedan, vienen algunas indicaciones, y que yo recuerde, quedan la Masía de José Luis, la Pesquera, que si quieres Arroz Catalina, que no sé si alguno quedará más, pero eso es así que funciona y dan servicio.
Sí, porque Currito, que era uno de los restaurantes favoritos del rey, también cerró.
De todas maneras, sí que había dinero en principio para destinarlo. Manuela Carmena en su momento sí comprometió 30 millones de euros para con absoluta prioridad recuperar esa zona.
Sí, 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 sí. No sé, yo cuando hablo de desidia y hablo del Ayuntamiento de Madrid, me estoy refiriendo ya, pues eso, también al pasado, ¿no? Al menos este equipo de gobierno es cierto que ha intentado recuperar o que pretende recuperar el paseo de la restauración. Bueno, es lo que a veces pasa y la verdad es que es bastante incomprensible, ¿no? Que cualquiera que se dé un paseo por ahí, es una zona tan, a mí me parece maravillosa.
Si sirviera para poner de repente otra vez el objetivo y otra vez que la gente hablara de esto y que a lo mejor se aceleren las actuaciones para recuperar eso para los madrileños, pues bienvenido fuera. Que Masagosa, pues sí. Vente para acá, que te han echado, anda. Vente.
Muy bien. Yo sé que ahí seré bien acogido, ¿verdad?
Pues eso.
Hombre, no te quepa duda, José Antonio.
Hasta luego.
Oye, un besito. Hasta luego.
Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Son las 9:38 de la mañana. Y Roberto, mira, te voy a dar, no sé si una buena noticia o una mala noticia, queremos que tú nos lo analices. Manuela Carmena no cree que haya salidas del gobierno y ha afirmado esta mañana en declaraciones a la cadena SER que no tiene más ceses en la cabeza. A ver, ¿qué te parece?
Bueno, eso es lo que...
¿O es un deseo?
Yo creo que es un deseo, pero que tiene visos de ser realidad. Vamos a ver... Hasta donde ha llegado Carles Sánchez Mato, que ha sido uno de los ediles más díscolos de Carmena, más batallador.
Hoy venía un perfil que has hecho, que has escrito tú en el mundo, precisamente.
El que más quebraderos de cabeza le ha dado. Y toda la polémica que se ha montado y el hecho de que le haya destituido, yo creo que a los otros ediles que han sido críticos con Manuela y con algunas políticas, ya sean los de Ganemos, ya sean los dos que quedan de Izquierda Unida, Yolanda y Mauricio Valiente, o todos esos periféricos que siempre están criticando, o Madrid 129 con Barbero, Celia Mayer y Guillermo Zapata, se dan cuenta de lo delicado que es esto. Es que ahora Madrid es un castillo de naipes, que está formado por gente muy diversa, y tú cuando haces un castillo de naipes, en cuanto colocas mal una carta se desmorona todo el castillo. Yo creo que Carmena con esto ha dado un golpe en la mesa. Y ha dicho, mira, ha habido, ¿cuántas veces hemos contado? ¿Cuántas veces habéis contado en Onda Madrid? Que han votado muchos ediles en contra de la línea maestra de la formación.
De todas maneras, lo que decía ayer Carmena es que tiene toda la lógica del mundo, con perdón. Quien venga de uno de fuera y le diga, vamos a ver, yo no puedo consentir que un señor que ha hecho los presupuestos, que los ha firmado él, luego no los vote en contra. Es que tiene toda la lógica del mundo. O sea, eso no se come de ninguna manera.
Y que yo creo que Carlos Sánchez Mato ha apurado demasiado de frenada, porque se puede hacer oposición a la regla de la senda de gasto. Porque es cierto que es que hasta los alcaldes del PP critican, oye, si es que yo estoy...
Sí, si tengo dinero, ¿por qué no lo puedo gastar en la gente?
Estoy reduciendo la deuda y amortizando en los plazos previstos, reduciendo el déficit, haciendo gasto social. ¿Por qué me tengo que hacer solo inversiones financieramente sostenibles y no este dinero que tengo aquí destinarlo a mejorar, a hacer cosas que necesitan los ciudadanos?
Pero es que toda la razón del mundo, pero es que cada uno como ciudadano podríamos decir cosas que nos parecen absolutamente de cajón, como eso que también nos parece de cajón, y decir, oye, si yo puedo hacer no sé qué, ¿por qué no me permite la ley? Pues mire, entre que le permita o no le permite, luche por cambiar esa ley, pero mientras la tiene que atender. Es que es como lo de Cataluña, exactamente igual.
Y lo decía ayer muy bien Manuela, lo que hay que luchar es de forma política. Ya hay una iniciativa en el Congreso de los Diputados, porque esto es un tema nacional, pero no se puede utilizar una institución como el Ayuntamiento de Madrid, con los intereses que representa a todos los madrileños,
para saltarte la ley, claro.
Para saltarte la ley y para hacer una guerra política. Ya lo decía muy bien, es que Izquierda Unida no va a determinar esto. Yo creo que es un error mayúsculo de Izquierda Unida, mayúsculo, o sea, enorme. En Podemos están con un cabreo alucinante, porque es una irresponsabilidad esto que han hecho, así te lo dicen los dirigentes de Podemos, porque han tratado de marcar un perfil propio con un tema, ya sea por visos electorales de cara al 2019, no se sabe muy bien. Que va en su propio, es dispararse al pie, en verdad, a hacer todo esto. Y Carlos Sánchez Mato, que bueno, que habrá gente que critique su gestión, gente que no, pero lo cierto es que en 2 años y medio ha reducido la deuda 2.000 millones de euros.
Sí, que la gestión no tiene tampoco...
La gestión sí, que bueno, pues han ido haciendo sus cosas y han ido amortizando deuda bastante, aumentando el gasto social, lo que han podido. Es cierto que la ejecución presupuestaria de este año, igual que la del año anterior, es muy exigua, debería ser mayor. Para lo que se le exija a un ayuntamiento como la Comunidad de Madrid, pero que, oye, que habían ido saliendo las cosas. Y solo había que ver ayer la cara del concejal, de Sánchez Mato, después de ser destituido. Tenía una cara, pero claro, ¿qué se esperaba? O sea, tú no puedes...
y como gestor, no, ni siquiera yo creo que la oposición pueda poner demasiadas pegas a lo que era la gestión, luego acorde a lo que iba en programa.
Totalmente, ¿no? Ha quitado mucha grasa de la administración, ha quitado muchos coches oficiales, él desde el principio, así que yo creo que le pudo también esa obsesión que tiene de destapar todo lo del todo lo anterior del PP, lo que él cree que fue ilegal, como
esa lo del Open Madrid.
Al Open Madrid, claro, como un concejal hace una cosa así sin decírselo a la alcaldesa. Pues la alcaldesa ya estaba sobre aviso, ya había de alguna manera perdido cierta confianza en él, aunque sabía que era un buen gestor. Y claro, esto ya, pues ya por aquí no podía pasar. La verdad, esto lo que... Yo creo que toda esta semana vamos a seguir hablando de este tema, pero que al final, o sea, la pregunta primera es que no creo que haya muchas más dimisiones, porque esto es como...
Ni dimisiones, ni... Bueno, esto no es más como, que una dimisión, esto es como, bueno, te han destituido, o sea,
sí,
no...
Estableciendo una analogía, aunque sea un poco disparatada, es como la CUP, ¿por qué se presentan las elecciones y dice que no son legítimas?
Ah, si tú estás en contra del sistema, no puedes intentar estar dentro del sistema,
tú sabes,
para
igual
eso.
Que Madrid 129 ganemos, sabes que esta oportunidad es única, que no sabes cuándo se vuelva a volver a producir, que vuelvas a gobernar, que se den todas las circunstancias. Es muy complicado. Uh-huh. Pero
gracias.
Bueno,
ese es un asunto en fin, que va a tener seguramente mucho coleo a lo largo de los próximos días y de los próximos meses en lo que tiene que ver con el gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Y ahora también son las 9:44, otra noticia que, bueno, pues que hemos conocido y que les vamos a dar algún detalle más. Varios encapuchados han asaltado el despacho en Madrid del ex juez Baltasar Garzón. Loli Jurado, ¿tienes más detalles en relación a este asunto?
Pues según hemos podido saber, varias personas encapuchadas, como acabas de contarnos, han entrado la madrugada del lunes en el despacho del abogado, que está ubicado en el distrito de Retiro, presuntamente para robar, aunque aún no se ha determinado si los ladrones se han podido llevar documentos o han realizado copias de los archivos de los ordenadores. Según ha avanzado esta mañana el propio Garzón, los ladrones accedieron al inmueble, que está ubicado en el número 87 de la avenida Menéndez Pelayo. Eran muy profesionales, actuaron muy rápido. Garzón ha indicado que la policía está ya analizando las cámaras de seguridad de la entrada y ha inspeccionado el interior del despacho en busca de pruebas, en tanto que ha lanzado un mensaje de tranquilidad a sus clientes.
Muy bien, pues gracias Loli. Tenemos ese apunte de la actualidad. Son las 9:45 minutos de la mañana. Hacemos un alto en el camino y volvemos enseguida.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Madrid mira a Cataluña.
Los catalanes y las
tenemos
catalanas
unas elecciones convocadas por el gobierno
¿lo
español.
Lo van a poder hacer con todas las garantías
como
democráticas.
Alcaldesa de Madrid, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles.
Importante que se
¿qué pasará el 21 de diciembre?
¿Quién ganará?
¿Qué escenario político se abrirá en Cataluña?
Onda Madrid viaja a Barcelona para contarlo minuto a minuto. Durante toda la jornada, información puntual en todos los programas y espacios informativos. Y a partir de las 8 de la tarde y hasta la medianoche, programa especial con los primeros sondeos, los resultados oficiales, las valoraciones políticas y el mejor análisis.
Elecciones catalanas en Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto está en...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
9:47 minutos de la mañana. Otros asuntos que estamos, de los que estamos pendientes, tienen que ver con la movilidad en Madrid. Ya saben, esas huelgas de autobuses. Avanza también se suma. Bueno, se suma, sigue. Pero nos preocupamos de metro. Ayer comenzaron las movilizaciones de los conductores de metro de Madrid, que ya saben, no piden dinero, no piden mejores condiciones de trabajo. Piden que se les reconozca una categoría profesional de las que hasta ahora carecen, porque simplemente son personal no cualificado. Ellos quieren ser maquinistas de tracción mecánica, con todo lo que eso conlleva, sobre todo de cara a que se les reconozcan enfermedades laborales si las tienen. El resultado, pues para los madrileños, que entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche toda esta semana, y probablemente si no se arregla la semana del 8, pues se recorta el servicio. Hay unos servicios mínimos fijados, lógicamente. Ángeles Martín, buenos días, pero no sabemos si son suficientes la gente, los usuarios del metro, si están, bueno, pues contentos con lo que pasó ayer. ¿No lo notaron? Sí, cuéntanos, buenos días.
Bueno, pues nos hemos venido para eso mismo, para que los usuarios de metro nos digan qué es lo que opinan, cómo pasaron la tarde de ayer y cómo piensan pasar la tarde de hoy. Nos hemos venido, bueno, pues a la estación de Plaza Elíptica, una estación en la que confluyen dos líneas, la línea gris, la línea circular, y una segunda línea, la línea 11, que arranca desde aquí, desde la Plaza Elíptica, y que llega hasta la estación de La Fortuna. Y le hemos preguntado eso mismo a los usuarios. Ayer, ¿qué tal? ¿Y cuál es la perspectiva de hoy? Porque hoy vuelve a haber paros. ¿Nos han contestado esto?
Nada, que mi amiga anoche sentía mucha pena que no podía llegar a su casa más pronto. Entonces estaba ahí que muy quebrantada.
La huelga de metro nos afecta. Yo como trabajador tengo que llegar tarde a mi trabajo y siempre estar justificando. Eso es una molestia, aparte de que caro el transporte.
Ahora se ha notado un poquito también por la mañana, aunque dicen que no hay, pero ha tardado un poquito más de lo habitual, cerca de unos 10 minutillos en venir y demás. Pero bueno, ayer por la tarde fueron también, es una cuestión de 10 minutos, una cosa así. O sea, dentro de lo que cabe, afecta a mí, me afecta, pero no mucho. También son dos paradas de metro lo que cojo solo, entonces tampoco el trayecto es muy, muy largo.
Pues nada, yo vengo desde la Sierra de Madrid, de un pueblo que se llama El Molar, y si tardo ya 2 horas normalmente en venir al instituto, con las huelgas suelo tardar 1 hora más. Entonces eso significa tener que levantarme a las 5 de la mañana y llegar a mi casa a las 5 de la tarde, porque no hay ningún autobús, no hay metro, es lo peor que han podido hacer. Yo lo entiendo, la situación en la que están, de verdad, pero creo que deberían de llegar a un acuerdo porque la gente lo estamos sufriendo mucho.
Bueno, pues la verdad es que se comprende, y más con la situación de esta última persona, esta joven que hemos oído al final, pues que ella me estaba explicando. Hay días que que le tocaba huelga de los autobuses del norte, más huelga de los autobuses de Avanza, más la huelga del metro, por ejemplo, ayer y, por ejemplo, hoy. La pobre, su situación un poco complicada, por eso pedía a la desesperada, que lo entiende la posición de los trabajadores, pero que esto tiene que resolverse por el bien de mucha gente. Bueno, pues recordamos, el sindicato de maquinaria de Metro de Madrid ha criticado los servicios mínimos, los ha calificado de abusivos. Son servicios mínimos fijados de hasta el 62% de los trenes programados en un día normal, y como tú bien decías, Begoña, bueno, pues el colectivo de maquinistas ya ha adelantado que de no resolverse este problema, de no considerar la empresa su nivel como maquinistas de tracción mecánica, bueno, pues ellos aseguran que van a continuar esos paros. Después de esta semana, como hemos dicho, desde las 5 a las 9 de ayer lunes hasta este viernes, la siguiente tanda de paros está programada para la semana del día 8 de enero, es decir, el 8, 9, 10, 11 y viernes 12. Será de 5 y media de la mañana hasta las 9 y media. Y bueno, pues seguro, seguro que muchos usuarios tienen están cruzando los dedos para que esta situación llegue a su fin y haya un acuerdo que satisfaga tanto a Metro de Madrid, a trabajadores, como evidentemente a los usuarios, que están deseando que esta huelga finalice y la normalidad vuelva otra vez, bueno, pues a Metro de Madrid.
Pues eso esperamos todos. Muchísimas gracias, Ángeles. Hasta luego, no
adiós,
te vengas Begoña, en metro.
Adiós. No. Chao.
Gracias, hasta luego.
Hasta bueno, luego, Alicio.
Continuamos, son las 9:51 de la mañana. Estábamos comentando con Roberto Becares la situación en la que queda el Ayuntamiento de Madrid tras el cese del concejal delegado de Economía y Hacienda. Y estábamos hablando justamente de las declaraciones que la alcaldesa, Manuela Carmen, ha hecho esta mañana en la cadena SER. Loli Jurado, ¿nos puede dar más detalles de cuáles han sido los comentarios, cuáles han sido las opiniones de la alcaldesa en relación a la supuesta crisis, en fin, que se vive en el seno de los grupos que ahora mismo están sustentando el gobierno municipal?
Pues la verdad, buenos días a todos, es que la alcaldesa ha restado importancia y ella no lo califica como crisis. Se ha referido al cese del concejal Sánchez Mato, ha dicho que él había presentado ya este PEF, este Plan Económico Financiero, y que era él quien debía defenderlo en el Pleno, y por eso ha dicho que se vio obligada a su cese. Aún así, como os decía, Carmena resta importancia a este asunto y apunta que Sánchez Mato va a seguir en el Ayuntamiento de Madrid con sus otras responsabilidades, va a seguir en el equipo de gobierno, también en las responsabilidades que tiene en el distrito de Vicálvaro, y alguna que otra más, vamos a escucharla.
Yo cesé ayer a Carlos con una celeridad que era obligada, porque si no, no podía continuar el proceso, pero Carlos solamente ha cesado como concejal de Hacienda. Él va a seguir en el equipo del gobierno, por supuesto, y tendrá, pues, naturalmente la responsabilidad que tenía como mi delegado en el distrito de Vicálvaro, y seguramente tendrá también otra responsabilidad en otro distrito, porque hay que reajustarnos, ¿no?
Habla Manuela Carmena de eso, un reajuste, una reorganización. Se le ha preguntado si va a haber más ceses. Ella ha dicho tajantemente que no. Carmena, eso sí, ha querido dejar muy claro, lo ha hecho en bastantes ocasiones durante esta entrevista en la cadena SER, que el ayuntamiento no está formado por un gobierno de coalición. Las decisiones, ha dicho la alcaldesa, se toman en el ayuntamiento y no en ningún partido político concreto.
Es verdad que se han ido, digamos, como consolidando algunos grupos que eran simplemente, pues, sensibilidades, pues, digamos, un poco se han incluido más en estructuras más propias a lo que suele ocurrir cuando son los partidos los que toman las decisiones sobre las que van a desarrollarse las actuaciones que se toman, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que corregir, hay que volver a que tiene que quedar claro que es el ayuntamiento quien toma sus decisiones, que no hay ningún partido político minoritario o no minoritario que pueda imponer ninguna de sus decisiones en el ayuntamiento.
Carmena, por cierto, también ha dicho que no teme para nada que haya más ausencias o dimisiones en el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, pues lo dice Carmena. Hasta que no, nadie me muestre lo contrario. ¿Tú te lo crees, Roberto?
Por ahora. A fecha de hoy lo creo. Veremos mañana, veremos ahora la Copa de Navidad. Que hay una Copa de Navidad.
¿Cuándo la tienen?
Es hoy, a la 1:15. Que ayer había alguna periodista en el chat que preguntaba: ¿habrá Copa de Navidad? Como diciendo, con la que tenéis montada vais a seguir organizando la Copa de Navidad. Y a ver si se sueltan un poco y nos cuentan algo.
No, o sea, a ver si se relajan, sobre todo. Sí, porque sobre todo, la cosa es esa. Pero es que es lo que decías tú: es que hay mucho. Porque decían muchos titulares esta mañana, ¿no? Lo de un verso suelto. Es que hay muchos versos sueltos en el equipo de gobierno. Cada uno va por libre porque se ha hecho una amalgama con unos intereses, pues, teóricamente en común, pero que luego cada uno va defendiendo. Y el problema es que muchos, como decías tú, yo creo, es que están en contra del propio sistema, con lo que es muy difícil ponerles de acuerdo para hacer una disciplina de ya no sé si decir de partido, porque no es único, pero sí de voto, ¿no?
A la hora de... Totalmente, y sobre todo que de cara, cuando vienes de movimientos ciudadanos, de cara a esos movimientos ciudadanos, ellos, o la justificación, por ejemplo, en Izquierda Unida o de Ganemos, es que tú no le puedes decir, yo he apoyado los recortes de Montoro. Mm. Cuando es cierto que es una cuestión de principios para ellos, pero claro, una vez que estás en el gobierno, tienes que saber manejar los
tiempos.
Pero es
que decía ayer Sánchez Mato que tendrá lógica desde ese punto de vista, ¿no? Es que hay que consultarlo a las bases. Oiga usted, es que no tiene ningún sentido que si ya ha firmado usted esos presupuestos porque ve que no hay otro modo, porque hay que desbloquearlo, ¿ahora qué vas a consultar? Y si dicen que no, ¿cómo hubiera podido ser? ¿Qué, bueno, dices es que no y vuelves a bloquear
hecho,
otra
claro,
vez?
Decir, lo que tiene que haber hecho es dimitir en ese momento, no esperar, porque al fin y al cabo sí es un gesto. Claro. No esperar hacerlo, no defiendo los presupuestos, no acudo, me ausento de la votación. Pues si son de verdad principios, dimite el viernes, pero dimite tú,
O no, no te prestes a ser delegado, o bueno, consejero, concejal de economía, cuando tú sabes que tienes que hacer un plan económico que no es, responde a tus aspiraciones.
Y además la alcaldesa te ha permitido que realices tres PERS anteriores, que los cuales ya sabías que
han ido echando para atrás, claro.
Claro, o sea, que es que ya...
¿De
ya
verdad no esperarían que alguno colara? Que Montoro dijera, qué pereza, venga, va, acepta ese.
Ya, no lo sé. Luego hay que ver también cómo se envían los PERS. A mí me he encontrado el procedimiento de tienes que meter en una aplicación informática, a veces la aplicación informática da error...
O sea, que el por si cuela es factible.
Hay un jaleo, podría ser factible, es un jaleo, es como rellenar cuadraditos, ¿sabes? Debe ser una aplicación de estas del año la tarara, ¿sabes? Que tenga el Ministerio de Hacienda y tienes que ir metiendo pues gastos en no sé qué, gastos en no sé cuántos. Y de hecho ya ha habido errores, en el anterior PEF ya hubo errores técnicos, por eso, que algunas fuentes del Ayuntamiento lo que decían es que se había cambiado el criterio del Ministerio de Hacienda... Y entonces no contemplaba esos cambios en la propia aplicación informática. O sea que el Ministerio de Hacienda, según aseguraban algunas fuentes del Ayuntamiento, había cambiado para ser más estricto con el Ayuntamiento. Ajá. Y la aplicación no lo reconocía.
No reconocía ni siquiera, claro, el dato que metía.
Sí.
Madre mía, de verdad.
Y al final se envió por papel. Al final se envió, pues no sé si...
Bueno, te voy a pedir yo, tú que sabes mucho de esto, una especie, no de porra, pero una apuesta o un vaticinio sobre va a ser el siguiente concejal delegado que va a dar titulares. No te digo que vaya a ser destituido, puede ser que dimita, puede ser que dé, pues no sé, un titular por otro motivo.
Se nos ha ido picante. La gran estrella del ayuntamiento para...
Ya, bueno, pues tenemos que apostar por otro. ¿Tú no por sé, quién apuestas?
Jorge, que ahora va a coger relevancia.
García Castaño.
No es muy dado a dar...
Él es un tío muy discreto, ¿no?
Es muy tranquilo. Discreto, muy discreto. Sí. Además que lleva con mucha experiencia en política. Yo creo que lo ha elegido Manuela por eso, que tiene experiencia en economía, porque llevó asuntos de economía entre el 2011 y 2015, cuando era concejal de Izquierda Unida en el ayuntamiento. Y no sé quién no puede dar titulares. Bueno, a Rita siempre se le escapa algo en Junta de Gobierno. Ahí deja su impronta. Pero claro, se nos va el... No sé, se nos va el...
Hombre, quedan, ¿eh? Quedan.
¿Y Barrero?
Sí. Queda Romy Arce, queda... Bueno,
sí, hombre, Romy Arce. Una cosa es dar titulares y una cosa es decir cosas que sorprenden y otra cosa es dar titulares. Pero sí, hombre, hay muchos. O sea, Romy Arce tiene que... seguramente, vamos, que todavía va a dar de sí. Zapata, por ejemplo, ha estado muy callado todo este tiempo. Yo creo que a partir de que empiece ya el run-run electoral, algunos se van a quitar las caretas, fíjate. Y ahí vamos a verles más cómo son, porque claro, ya será ver si van a ir en las listas, si no, y ahí se va a abrir una batalla. Porque,
no,
claro,
nos va a dar a nosotros cosas.
El propio Carlos Sánchez Mato, yo creo que esto es una manera de autorreivindicarse para presentarse unas primarias contra Manuela Carmena
en su propia lista. En su propia lista. Pues veremos lo que pasa. Que Roberto Becker, ha sido un placer tenerte aquí, igualmente, como siempre.
Igualmente, muchas gracias.
Alipio, dile adiós.
Le voy a decir adiós, pero hasta pronto, porque seguro que vamos a volver a hablar, porque, en fin, son muchos los temas que afectan a Madrid y que van a estar de actualidad en los próximos días, a buen seguro. Así que, si no nos vemos antes, que pases una feliz Navidad.
Igualmente. ¿Vale? Muy buena Navidad.
Gracias, son las 10 de la mañana, tiempo de más información aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid.